En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo.
Señoras y señores, buenas noches. Bienvenidos este viernes 28 de junio de 2024. Son las 8, una hora menos en las Islas Canarias. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen como cada día desde ahora y hasta las 10 de la noche aquí en El Balance, en este Día Internacional del Orgullo. Miren, la libertad consiste en esto, en que cada uno pueda ser y querer como quiera y a quien quiera, y a quien se quiera querer, dejar querer, evidentemente, por supuesto. Es un derecho, y un derecho universal. Y hoy es el día para felicitar a todos aquellos que aman de una manera diferente a como hasta ahora pensábamos o pensaban muchos que era la forma tradicional de amar. Viva la libertad y viva el Día del Orgullo. Oye, pensando cómo ahorrar en momentos como este, con los precios por las nubes, y todavía no conoces XTB, una nueva forma de invertir pensada para todos. Desde solo 5 euros y cero comisiones hasta 100.000 euros al mes para invertir en acciones y ETFs. Con XTB tu dinero está depositado en bancos españoles y tu broker es uno de los más respetados del mundo, regulado por la CNMV y los principales organismos internacionales, y con oficina propia en Madrid desde el año 2008. Entra en xtb.com, recuerda, xtb.com. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros, invertir implica riesgos.
Cada viernes, en El Balance de la Economía, Lorena Ruiz y Pedro Díaz nos acercan lo más destacado de la información económica de la semana y las entrevistas de mayor calidad.
Lorena, Pedro, buenas noches a los dos.
Buenas
vamos
noches.
Vamos adelante con los temas, con los titulares económicos de la semana.
La economía española crece un 0,8% en el primer trimestre, más de lo estimado inicialmente, gracias en parte al mayor dinamismo del consumo. También se sustenta en buena medida en la fortaleza del sector exterior y en el repunte de la inversión empresarial. Así, la demanda externa, exportaciones e importaciones, aporta 0,5 puntos porcentuales al crecimiento trimestral, y la demanda nacional, consumo e inversión, contribuye con los 0,3 puntos restantes.
Por su parte, la inflación interanual ha bajado dos décimas hasta el 3,4% en junio, según los datos adelantados del INE. La tasa subyacente se mantiene en el 3%.
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha anunciado la firma de un convenio con el Instituto de Crédito Oficial para la activación de dos fondos de la adenda del Plan de Recuperación, financiado con los fondos Next Generation. Cuerpo ha explicado que los 30.000 millones estarán divididos en los fondos ICO Verde e ICO Empresas y Emprendedores. Este dinero, sumado a los 20.000 millones del Fondo de Resiliencia Autónoma del Banco Europeo de Inversiones, supone un impulso inicial a la segunda fase del Plan de Recuperación.
La reunión de la mesa de diálogo social del Ministerio de Trabajo sobre la reducción de la jornada laboral ha tenido como novedad un texto sobre la mesa. Sindicatos y gobierno urgen a la patronal a pronunciarse. El secretario de Estado de Empleo ha declarado que si los empresarios no plantean una propuesta antes del lunes, tomarán medidas que podrían pasar por excluir a la patronal de las negociaciones.
En el borrador del gobierno se plantean multas de hasta 10.000 euros por empleado a las compañías que incumplan con el registro horario y la reducción de la jornada semanal máxima a 38 horas y media en 2024 y a 37 y media en 2025. Además, ese registro deberá ser obligatoriamente telemático.
El Fondo de Reserva de la Seguridad Social supera 31 de mayo los 7.000 millones de euros, el nivel más alto desde 2018. Según el Ministerio, se prevé que supere los 9.000 millones al término de este año, después de recibir en los primeros seis meses unos 1.500 millones del mecanismo de equidad intergeneracional. El objetivo de la ministra de Seguridad Social es que el fondo supere los 25.000 millones Al final de la legislatura, el gasto mensual en pensiones supera los 12.000 millones de euros.
El Consejo de Ministros ha aprobado el decreto por la guerra de Ucrania, que prorrogará la rebaja o supresión del IVA para algunos alimentos, entre los que incluye como novedad el aceite de oliva, que desde el 1 de julio estará temporalmente exento de pagar este impuesto. También se ha aprobado una reforma de la ley del IRPF para adaptarla a la subida del salario mínimo interprofesional adaptada a principios de año.
Las tiendas de España se han llenado esta semana de descuentos. Hoy en el Balance de la Economía nos detenemos en la campaña de rebajas.
El Balance de la Economía.
Hoy tenemos con nosotros a Diego Santo, profesor de EAE Business School. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, encantado.
Esta semana han empezado las rebajas en la mayoría de las tiendas. Cuéntanos, Diego, ¿qué previsiones hay para esta campaña?
Hola, pues mira, la verdad que venimos de una tendencia bastante pesimista en los meses del año, bueno, pues 2023 y un poquito lo que fue inicio del 2024. La tendencia de volumen de gasto y de consumo está bajando. Entonces, bueno, parece que siempre que vienen las rebajas es un momento en el que queremos hacer este balance y ver cuánto esto puede ayudar, ¿no?, un poco a mover la economía. Y los datos son que, bueno, hay varios recientes informes justo por esta cuestión, entre ellos el de la Asociación Española de Consumidores, y apuntan que parece que sí que puede haber un poquito más de gasto que en el mismo periodo del año pasado, y también las grandes cadenas, fundamentalmente de moda, esperan que así sea. Entonces, bueno, tenemos que evidentemente esperar a ver cómo se cierran estas cifras, pero sí parece que se espera un cierto aumento del consumo, y bueno, parece que esto puede ser interesante. Sí que es cierto que, bueno, por ejemplo, algunas cifras, ¿no?, hablan de unos 15 euros por persona de aumento de gasto, pero que claro, con un momento de inflación como el que tenemos ahora, pues esto no tiene por qué trasladarse en más prendas o en más bienes, sino que más bien, pues bueno, estamos en un momento en el que cada vez la capacidad de compra es menor, y bueno, y quizás por eso también, ¿no?, muchas personas han estado esperando a estos momentos de rebajas para poder hacerse con algún bien que tenían necesidad.
¿Por qué son mejores las previsiones de cara a esta campaña que con respecto a años anteriores?
Bueno, pues hasta el final la metodología que utilizan estos informes suelen ser encuesta consumidor y así lo han reflejado. También un poco el análisis de mercado nos puede llevar, o algunos consumidores afirman que han estado reteniendo sus gastos fundamentalmente por estas cuestiones, ¿no? Parece que el nivel adquisitivo de muchas familias está siendo mermado, y a veces pues para hacer una compra, si bien fuese medianamente necesaria, pues han preferido esperar y ver si pueden conseguir un descuento, que bueno, pues que al final estas pequeñas cuestiones al final del año sí pueden significar un cierto ahorro global. Entonces, bueno, parece que hay, ¿no?, como varias variables que parecen ayudar a que las rebajas sean ese momento, ¿no?, de empuje al gasto, algo que parece que no sucedía en años anteriores.
De media, ¿cuánto dinero nos vamos a dejar cada español en las rebajas?
Están hablando de en torno a unos 104 euros de media, que son 15 euros más que el año pasado. Evidentemente, luego, pues como todo, hay distribuciones por nivel de renta, distribuciones por incluso por provincia, pero bueno, si los datos a nivel global son esos. Veremos finalmente, como decía antes, ¿no?, en qué se traduce, pero esos son los datos que tienen ahora en la perspectiva.
Da la sensación de que vivimos en un periodo de rebajas constante, ¿no? Acaban las mid-season, que se llaman, empiezan las de verano, cerca está ya Black Friday, llega Navidad. ¿Por qué cada vez vemos que las rebajas empiezan antes y acaban más tarde? ¿A qué se debe?
Sí, bueno, definitivamente antes había una regulación muy estricta con esta cuestión, sigue existiendo, pero también creo que es importante, ¿no?, comprender el contexto en el que vivimos. Desde hace varias décadas estamos en una globalización muy salvaje, sobre todo lo que ha supuesto todos los avances de distribución y la posible compra por Internet hace que para que las empresas puedan ser competitivas tienen que estar bajo precios competitivos. Y al final, pues parece que es las estrategias de la rebaja o del sales, pues bueno, pues que están funcionando bastante bien y por eso se siguen realizando, porque entiendo que evidentemente había una, hay unas regulaciones que marcan los periodos de rebajas, luego hay esas pequeñas cuestiones de saldos y demás, pero sin duda si las empresas no viesen que esto tiene incidencia en el gasto, pues no las estarían haciendo. Entonces sí, parece que vivimos en unas rebajas constantes, y me gusta que pongas el ejemplo del Black Friday, porque es uno de los que, curiosamente, a ver, siempre le he hecho un poquito más de seguimiento, y también parece que el último año pues ya no ha tenido el efecto que tenía en otros momentos. Entonces, bueno, al final el consumidor también, la novedad es importante, cuando los descuentos son grandes se puede movilizar, pero quizás ya, bueno, pues al final con eso de que, como bien apuntabas, ¿no?, parece que en cualquier momento del año podemos ser capaces de conseguir un precio, pues eso, como de rebajas, últimas unidades o algo así, ¿no?, diferenciando un poco también entre moda y retail por un lado, alimentación por otro y luego pues tecnología por otro, pues cada uno tiene un poquito su comportamiento un poco divergente, ¿no? Pero sí, estamos de acuerdo en que parece que esto ya, la palabra rebajas no es como hace 20 o 30 años, que era como un momento muy cultural en el que, bueno, todo el mundo, esas famosas colas que había a la apertura de los centros comerciales, que si bien en casos puntuales creo que se pueden repetir, no siempre ya nos dan esos grandes imágenes, ¿no? Entonces sí, como apuntas, desde luego mi conclusión es que va muy vinculado con la globalización del mercado y sobre todo fundamentalmente por Internet.
Uh-huh. Y bueno, hablando de Internet, ¿van a tener más éxito estas rebajas en las tiendas físicas o en las online?
Creo que todavía, ¿no? Hay un componente cultural en el irnos de compras a la tienda física en según qué momentos. Lo que pasa que sí, que al final es cierto que hay un marketing bastante diferente en el online, que también hace un push muy importante, ¿no? Con estas ofertas flash, que estás en tu casa por la noche y te puede llegar ahí un último aviso de alguna aplicación o alguna suscripción de alguna tienda, y eso pues evidentemente siempre ayuda. Entonces, al final, creo que el comportamiento del consumidor es muy diferente, pero a nivel de ventas, pues si hacen una microsegmentación buena, pues se puede trabajar de maneras muy diferentes. Y en las dos creo que tienen su mercado y que no siempre tiene por qué ser el mismo. Entonces creo que existe todavía una diferenciación bastante clara entre consumidor de tienda física y consumidor de tienda online, que muchas veces son híbridos. Y bueno, pues al final el mercado es cada vez más y más complejo. Pero vemos como las grandes cadenas son capaces de, aunque te vendan por un canal, pues intentar atenderte por otro y demás. Es decir, al final, muchos de los que pueden lo hacen de una manera híbrida, e incluso, bueno, si ya hablamos de marketplace, al final muchas veces no están vendiendo producto propio sino de una tienda de terceros. Entonces, bueno, creo que al final casi todo el mundo a día de hoy tiene también los dos canales. Entonces, bueno, lo importante para la mayoría de estas empresas es que al final las cuentas les salgan positivo, sea cual sea el canal que hayan utilizado de venta.
¿Qué factores pueden influir en el consumidor a la hora de decantarse por comprar físicamente o por Internet?
Hombre, yo creo que sobre todo, bueno, aparte de los análisis demográficos, luego puede haber bastantes factores culturales, ¿no? Al final todavía hay muchas personas, y algunas la están recuperando, que creen por cuestiones ambientalistas y de sostenibilidad cultural en las tiendas de barrio, tiendas de proximidad. Entonces, hay consumidores conscientes que a lo mejor incluso no son tan sensibles al precio, sino pues al trato más personalizado y saber que eso puede influir positivamente en su barrio, en su economía municipal o nacional, y a veces pues incluso consideran eso, ¿no?, que la tienda física le da una mejor atención al cliente. Y luego pues también en otras circunstancias hay personas que cada vez tienen menos tiempo para realizar la compra, ¿no? De hecho, creo que ya no solo en análisis de las rebajas, sino hemos visto como en algunas comunidades autónomas, el domingo, que era un día que no estaba abierto el supermercados y centros de venta, pues ya se ha liberalizado por completo. Y esto al final ha sido muy bien acogido por el consumidor, ya que en muchas ocasiones pues utilizamos estos días de descanso para poder dedicar más tiempo a una compra con más calma, que es algo que no te permiten los días de diario, por todo lo que supone a lo mejor la vida en las grandes ciudades, laboral, conciliación familiar y demás, y encontrar hueco para esas compras se hace más complicado. Y durante una época había muchas reticencias al descanso de los trabajadores y cómo esto podría perjudicar incluso a lo mejor negativamente, y se ha visto que hay casos en los que, bueno, pues estas aperturas durante los fines de semana han sido positivos incluso también para los trabajadores. Entonces, bueno, al final lo importante es eso, que creo que se haya beneficiado pues un poquito todo el mundo.
Bueno, ¿y dónde vamos a poder encontrar mejores descuentos? Que realmente es lo que nos interesa un poco a todos.
La verdad que yo creo que cada vez es más difícil encontrar chollos en cualquier lado. Sí es cierto que, bueno, hay mucha gente que el otro día, por ejemplo, lo veía en unas entrevistas en televisión, ¿no? De la gente que se marcaba los carritos de la compra y los dejaba antes de que empezaran las rebajas para posteriormente actualizarlos ya con el precio en rebajas y comprarlo en la hora 0000. Uh-huh. Entonces, cada uno tiene sus propios trucos para conseguir los superchollos. Y bueno, pues depende también un poco, ¿no?, del producto del que estemos hablando. Pues la gente de retail y moda más pendiente eso, de que se puedan acabar los productos, utilizar a lo mejor este tipo de estrategias online. Otras personas, pues a lo mejor con el contacto de su cliente habitual, de su vendedor habitual, pues pueden hablar de qué productos van a estar en rebajas pronto y, bueno, pues casi a lo mejor pueden tener el detalle de reservárselo. O incluso, por ejemplo, a mí, que soy una persona que practica bastante deporte, en el tema de ropa técnica deportiva, pues muchas veces los productos que justo acaba la temporada tienen unos descuentos muy, muy, muy elevados. Entonces, a mí personalmente, comprarme hoy, por ejemplo, yo que practico bodyguard, un traje de neopreno, que porque es de la temporada 2023 y ya están planificando 2024, pues a lo mejor por el descuento que puede llegar a tener, a mí me cuadra. A lo mejor otras personas pues no, eso depende un poquito, claro, también del perfil del consumidor. Y luego hay las páginas que comparan precios. Bueno, hay bastantes trucos, pero creo que súper, súper, súper chollos está cada vez más difícil de encontrar.
Y bueno, pues a ver si suerte y los encontramos todos, ¿no? vamos a encontrar también esto que se habla últimamente de las falsas rebajas, que se inflan el precio justo antes de bajarlo.
Claro, a ver, eso es una realidad que está ahí y creo que nadie puede negarlo, ¿no? De hecho, no, hace tiempo que no entro, pero antes había algunas páginas web que se dedicaban a ponerte el precio previo a rebajas y el precio en rebajas, y a veces había hasta un incremento de precios, ¿no? Sobre todo vinculado con grandes momentos como el Black Friday y demás. Creo que esto es una mala praxis, que, bueno, incluso esto debería estar regulado y con mayor sanción si se muestra, y creo que esto no beneficia a ninguna empresa, porque yo, si me compro un producto pensando que, bueno, he conseguido una buena oferta y luego me entero que no ha sido así, sino que ellos mismos lo tenían, no la competencia, sino que ellos mismos lo tenían más barato, pues yo evidentemente no repito en la compra. Es decir, una de las variables cada vez que deberían tener más en cuenta las empresas es esta cuestión, ¿no? El consumidor cada vez es más consciente, el consumidor está cada vez más informado y es, en muchos casos, muy exigente. Entonces, a lo mejor es mejor ajustar más los precios que un mal marketing que pueda llevar una insatisfacción del cliente.
Claro, el hecho de sentirte estafado.
Sí, sí, bueno, como no quiero decirlo, ¿no?, pero te sientes un poco idiota, yo creo, ¿no? Es en plan.
Y bueno, ¿cuál es el perfil del consumidor durante las rebajas? ¿Quién predomina, pues, más a la hora de comprar?
Estaba hablando, ¿no?, de que, bueno, que al final es un perfil muy variado. Parece ser que los estudios apuntan que un poquito más en mujeres y mujeres de mediana edad. Pero sí que es interesante, ¿no?, si quisiésemos hacer un análisis más detallado del perfil del consumidor, sobre todo porque parece que muchas rebajas se asocian al gran consumo del retail, ¿no? Entonces estamos pensando en las grandes corporaciones de retail, que son un poco, ¿no?, las que parece que lideran esta cuestión. Y bueno, yo que Estas semanas hemos tenido defensa de trabajos de fin de máster en la escuela, entonces esto nos lleva a leer muchísimos estudios de mercado bastante actualizados, y he tenido casualmente varias proyectos vinculados con el consumo de retail, y pues se puede constatar, por ejemplo, que las generaciones más jóvenes ya no están muy a favor del consumo del fast fashion, están buscando unas prendas de mayor calidad, de que cumplan unos ciertos estándares de producción. Entonces, esta cuestión creo que es crucial cuando también se hagan los análisis, ¿no?, posteriores de qué personas responden más a las rebajas, cuáles menos, o a qué tipo de tiendas pueden llegar a consumir. Porque es cierto también que a lo mejor estas prendas de mayor calidad, pues en época regular tienen mayor precio y son mayor sensibles a las rebajas. Entonces, creo realmente que con todas esas cuestiones también, ¿no?, de la sostenibilidad ambiental, social, estamos asistiendo a un cambio lento pero constante del comportamiento del consumidor en torno a estas compras compulsivas o a estos incentivos basados únicamente en el precio. Entonces, bueno, también me gustaría ver eso. Estar pendiente de la evolución por franjas de edad y este tipo de cosas me parecen muy interesantes.
Y teniendo en cuenta esto, ¿cómo pueden hacer que evolucionen los comercios a futuro en el tema de rebajas y tal? ¿Se pueden acabar?
Hombre, no creo que tanto, porque al final, como decía al principio, no me parece también un factor bastante cultural, pero evidentemente todas estas, sobre todo las grandes corporaciones, tienen muy medido qué venden en cada tienda, cuánto venden en cada tienda y en cuánto periodo del año. Si alguien empieza a identificar que estas rebajas no les generan los beneficios esperados, con todos los procesos internos que tienen que sufrir, porque al final es un follón para ellos, pues no lo harían. Yo creo que no se van a acabar las rebajas, pero sí puede ser que a lo mejor, bueno, pues algunos perfiles sean menos sensibles a ellas. Entonces, bueno, hay que sí, pero acabar creo que todavía no estamos preparados.
Si hablamos de empleo, ¿qué impacto va a tener esta campaña en el mercado laboral?
Siempre es una cuestión como crucial, ¿no? El empleo. Y creo que, bueno, a mí, como decía, y lo quiero vincular un poco, ¿no?, con las aperturas de fin de semana, que al principio se demonizaban un poco y a veces pues también se habla, ¿no?, de que estas campañas la gente se contrata por horas, pero bueno, hay diferentes modelos para las contrataciones de campaña y al final siempre lo que sea generar empleo me parece beneficioso. Cada vez más, bueno, pues al final influyen todas las líneas de la cadena, desde repartidores, de atención al cliente, pero también en puestos logísticos. Es decir, también entiendo que a veces está todo más automatizado, pero la mano de obra de la persona es fundamental. Entonces, creo que afecta a todas las líneas de la cadena, no los mismos volúmenes, pero que siempre es positivo. Yo, en este tipo de cuestiones, siempre me gusta, ¿no? No me gusta demonizar a nadie, pero sí que, bueno, pues hay una serie de legislación laboral y esperamos que se cumpla tanto, ¿no?, en restauración como ahora durante en rebajas en este tipo de tiendas y demás. Pero que hay perfiles, por ejemplo, con campañas de Navidad en la que se contrata y por ejemplo en Madrid también durante el fin de semana en algunas cadenas, a perfiles de universitarios que compaginan estudios y trabajo. Hombre, pues todo esto me parece algo positivo y que en otras épocas de la historia no tan antigua, bastante reciente, no existían. Y entonces, pues a mí me parece eso, que bueno, siempre hay que trabajar en el bienestar de los trabajadores, pero que todo lo que sea trabajo creo que es importante.
La reforma laboral como que quita mucho, bueno, prohíbe en muchos casos los contratos temporales. ¿Qué tipos de contratos se están haciendo en esta campaña?
La verdad, desconozco al 100% cómo se ha bajado a la tierra la reforma laboral. Luego, por desgracia, no siempre es fácil incluso de cumplirla. Entiendo que muchos contratos son por obra y servicio, hay muchos contratos de obra, pero también creo que muchas veces pues es un poco como una trampa, ¿no? Es decir, yo creo que siempre lo que sea coger experiencia, trabajar en una empresa y dejar una buena imagen siempre puede llegar a darnos oportunidades futuras, aunque el contrato que tengamos no sea el indefinido al que todos quizás quieren aspirar, y yo lo entiendo. Y muchas veces se está hablando que hay problemas de captación de empleados y que cuesta trabajo, bueno, pues contratar a personas para según qué determinados puestos. También entiendo pues que pues culturalmente hemos sufrido una metamorfosis. España es un país de una formación universitaria superior con un porcentaje muy elevado, pues que a lo mejor no sucede tanto en otros países. Y bueno, pues algunas personas también entienden o consideran que deben esperar a un puesto acorde a sus características. Entonces quizás el mercado laboral y la mano de obra no están del todo alineados en según qué segmentos. Y eso parece que está suponiendo también un problema a la contratación. Pero, por ejemplo, yo cumplo 40 años este año. Uh-huh. Cuando terminé la carrera universitaria, no, literalmente, era imposible trabajar. Y, sin embargo, ahora pues yo veo en mi empresa un montón de alumnos, que bueno, personas que entraron de becarios que estaban acabando los últimos años de carrera y haciendo sus becas y sus prácticas profesionales, y se han quedado. Algo que era completamente impensable en mi época. Entonces, bueno, creo que hay que hilar muy, muy fino, y que depende mucho ahí de los perfiles exactos que se necesitan. Y bueno, y hay trabajos que son bastante, bastante, bueno, que requieren pues incluso estar en buena forma, porque estar en una tienda de atención al cliente, uh-huh, en época de rebajas, no es fácil.
Lleva sus cosas, y yo lo he vivido en primera mano.
Sí, bueno, por eso, pues sí, entonces ya sabes de lo que te hablo. No lo ves de pies y de espaldas, como mínimo, además de tener que tratar con las personas en un momento que muchas de ellas pues hasta agobian.
Entonces, sí, totalmente.
Entonces es una gestión complicada. Entonces, ¿cuánto vale eso, o cuánto me tienen que pagar para que yo esté dispuesto a aceptar este trabajo? Entonces, creo que es eso, que a veces, bueno, pues no se hace fácil.
Uh-huh. Bueno, pues con esto nos quedamos. Diego Santo, profesor de EAE Business School, muchas gracias por atender la llamada del Balance, uh-huh, de la Economía de Capital Radio. Uh-huh.
Muchas gracias a ustedes.
Los viernes, en El Balance, dedicamos tiempo a la cultura, el deporte, la solidaridad, los temas sociales. Todo lo que nos dejamos en el tintero los demás días de la semana tiene cabida en nuestro Cajón Desastre.
Pues un viernes más, aquí en nuestro Cajón Desastre. Hoy vamos a hablar de sueños. Lo vamos a hacer con Maite Ariza. Maite Ariza, buenas noches.
Buenas noches.
Maite Ariza es mentora, coach, creadora de Dreams Strategy. Ahora me explicarás bien qué es Dreams Strategy, que es una especie, es una agencia de comunicación, entiendo, de tuya, y ahora me contarás bien lo que es. Y eres una especialista, dice aquí, en el arte de soñar.
Sí. Bueno, yo vengo del mundo de la comunicación. No es una estrategia de comunicación. Es verdad que la estrategia de los sueños, la Dream Strategy, se ha inspirado en la estrategia de comunicación de mi empresa Quantum Comunicación, uh-huh, Integral. Entonces, la estrategia de los sueños la creé desde mi propia mentoría que recibí, sí, de mi mentor japonés, Daisaku Ikeda, porque para mí no solamente el éxito profesional tiene que ser acompañado, uh-huh, en un éxito personal. Uh-huh. Entonces, yo aposté por tener éxito profesional, pero me olvidé de mi persona.
Sí.
Entonces, ¿qué pasa? Que arrastraba una gran tristeza por la vida. Entonces, dejé de ser una estratega de comunicación para marcas para convertirme en una estratega soñadora para personas, habiendo también experimentado lo que es el éxito personal.
Sí. Te voy a pedir un favor. Escucha esto que te voy a poner. Os lo voy a ir contando, porque lo importante es el vídeo. Como no podemos poner el vídeo en la radio, lo voy a ir contando más o menos para que escuchéis de qué va esto. Escuchad, ya verás. Estamos en un concierto de rock. ¿vale? El cantante de pronto descubre que hay un niño que lleva una pancarta y en la pancarta dice: quiero tocar la guitarra con vosotros. El niño tiene 11 años, ¿vale? Y entonces le dice: ¿quieres tocar la guitarra con nosotros? Y dice: sí, sí, sí. Y dice: a ver, ven, ¿vale? Entonces le llama, le dice: ¿cuál es tu nombre? Y dice: se llama Jake. ¿Quieres tocar la guitarra? Le pregunta. Dice: sí, sí, quiero tocar la guitarra. ¿Cuál es tu grupo favorito? Le pregunta. Dice: Guns N' Roses. ¿Vale? Entonces, mientras tanto, el grupo va preparando la guitarra, ¿vale? Y entonces le hace subir al niño al escenario. Es emocionante el vídeo, ¿eh? De verdad. Entonces, lo presenta a la gente, le dan la guitarra, le van a dar la guitarra. Uno de los integrantes del grupo le hace la afina y le da una guitarra eléctrica de color rojo. Es impresionante, ya lo veréis, ¿eh? Es brutal. Entonces empieza: es Jake, va a tocar con nosotros. Entonces ahora le entregan, le dan la guitarra y el guitarrista del grupo la suelta, la termina de afinar. El mientras tanto el cantante va introduciendo un poco el tema, ¿vale? Y cuando ya le da la guitarra, ahora le pregunta que le dice: ¿qué canción quieres tocar? Ese ya es el niño, ¿vale? ¿De qué canción quieres tocar? Y dice: Sweet Child of Mine. La conocéis, ¿no? De Guns N' Roses, ¿vale? Y entonces se pone... toca, suena bien, la guitarra suena perfecta, está todo bien. Y empiezan.
Guns N' Roses, then.
Ya está todo el grupo preparado. Y se pone el niño delante y empiezan, ya verás. Es impresionante.
Ladies and gentlemen, Jake. I have no idea what this is gonna happen. He says he can do it. Get up for Jake!
Y esto es el niño. 11 años. El público... absolutamente entregado, claro. Pero esto es cumplir un sueño. El sueño de este niño era subirse a ese escenario, coger la guitarra del guitarrista del grupo y tocar Sweet Child of Mine, que es la canción de su grupo preferido, con otro grupo de rock cantando y él tocando como está tocando la guitarra. ¿Esto es cumplir un sueño, Maite?
Claro que sí. Ahora yo me pregunto, Federico, ¿cuántas personas tienen la valentía por apostar por su sueño cuando dejan de ser niños? ¿Cuántas personas no se ven limitadas o frenadas por unos padres que dicen: no puedes subirte al escenario? Todo eso, esto es maravilloso, esto es un hecho extraordinario, esto tendría que ser la realidad. Pero
fíjate que aquí se unen el niño que quiere, que hace, los evidentemente está acompañado con sus padres, ¿vale? Que le permiten hacerlo, que hace el cartel, tiene la osadía y la valentía de hacerlo, y el cantante del grupo que lo ve. Y el cantante podría haber dicho no, y no hubiera pasado nada, quiero decir, es lo normal. Y le llama al escenario.
Claro, repito, ¿cuántas personas tienen esa oportunidad, ese permiso interior y ese también, esa libertad que le dan los padres para decir: no molestes, puedes hacerlo, súbete al escenario? Esto a lo mejor es un 1%, el ejemplo que tú has puesto,
sí,
¿no? Entonces, lo que yo quiero, lo que yo pretendo con el arte de soñar a lo grande, es normalizar ese pensamiento, esta creencia, este comportamiento de ese niño, para que todos tengamos la oportunidad de subirnos al escenario de nuestros sueños.
Las 72 leyes universales de los soñadores. Este es el libro, El arte de cumplir nuestros sueños, de Maite Ariza, publicado por Ediciones Vergara, ¿no?
Sí. Y es una línea editorial de Penguin Random
House. De Penguin Random House, efectivamente. ¿Cuáles son esas? Bueno, no vamos a hablar de las 72 leyes universales, pero porque no nos daría tiempo. Pero ¿por qué son O sea, yo no sabía que existían las 72 leyes universales de los soñadores. ¿Qué es eso?
Las 72 leyes universales de los soñadores es parte de mi metodología de trabajo. Yo creo que hay algo mucho más grande que nosotros mismos que rige el universo. Y lo rige a través de una macro constitución. Una ley es un sostén, es un precepto que para mí tiene una impecable demostración de hacerse ver, sentir y realidad, ¿no? Se manifiesta para mí como un reloj suizo. Entonces, mi teoría es, y mi gran descubrimiento, que bueno, vamos como pollos sin cabeza. Vamos infringiendo todo el tiempo las leyes para alcanzar nuestros sueños. Cuando, como si tú infringes una ley de tráfico, probablemente te demanden o tengas accidente. Sí. Una ley cívica, una ley penal, tiene sus consecuencias. Las leyes universales, aunque no estén escritas, yo he hecho el intento de descubrirlas, crear este libro como una recopilación en una macro constitución para que tú puedas tener poder, libertad, coherencia y que sepas que alineándote con esas leyes te va a ayudar a tener conocimiento, conciencia para alcanzar tus sueños. Eso a nivel teórico. Yo, para mí, aunque sea la autora de este libro, yo lo que he hecho durante 4 años y medio de escritura y casi 20 años de observación, análisis y recopilación, un intento de poder explicar cómo se rige el universo cuando pones, como ese niño, te pones en el escenario de tus sueños. Y entonces, bueno, he tratado de darle una estructura. El libro se divide en leyes físicas, mentales y espirituales. Y en esa estructura explico la ley, la definición, explico esa definición y luego pongo ejemplos. He intentado hacer un ejercicio de síntesis, Federico. Entonces, voy a poner un ejemplo, ¿no? Yo empiezo con el libro con la ley de la claridad, ¿no? La ley de la claridad dice: la claridad de un sueño es directamente proporcional a la velocidad con la que se consigue. En un mundo de locos, donde queremos ir muy deprisa, que para mí la prisa mata los valores, para mí, ir deprisa es una cuestión de tenerlo muy claro, de pensar con claridad para luego tener un sentimiento de claridad para generar certeza. Bueno, esto es una ley maravillosa que yo he ido descubriendo y que sé que cuando una persona lo tiene claro y que tiene un pensamiento claro y un sentimiento claro, esto hace que el sueño se materialice. Así con varias leyes, y que esas leyes lo que van haciendo es generando coherencia y poder en tus sueños, en vez de ir continuamente saboteando estas leyes y dando de bruces, tres cruces contra el muro y contra la pared.
¿Por qué es tan importante soñar?
¿Tú sabes cuál es el discurso más inspirador de la humanidad?
No.
Anoche tuve un sueño, decía Martin Luther King, cuando invitaba a las masas a defender sus derechos y conquistar los derechos de los blancos. Bueno, pues a Martin lo asesinaron por un sueño. Yo tengo la teoría de que hoy no te matan por soñar, pero es que si no sueñas, estás muerto. ¿Por qué? Porque soñar tiene que ver con tu autorrealización. Tiene que ver con tu ser interior que lo entregas al mundo. Soñar es esa semilla de probabilidad que te ayuda a alcanzar tu misión en la vida. No es vivir en los mundos de Yuppie. Para mí soñar no es alcanzar ni siquiera un objetivo, porque el objetivo tiene que ver con el tener. El sueño te transforma en aquello que sueñas y tiene que ver con el ser. Cuando tú empiezas a soñar, empiezas a dejar de ser gusano para convertirte en esa probabilidad de mariposa. Y cuando tú ya tienes las alas y quieres volar, ya no vuelves a restar por el suelo. Entonces, un sueño es una cosa maravillosa, perdón, que nos hace únicos y nos salva de la mediocridad. Porque nadie puede ser como tú, Federico. Entonces, para mí soñar es muy importante. Y yo creo que siempre he sido una gran soñadora y ahora que vengo del mundo de la empresa, me he especializado en el arte de soñar y oriento y ayudo a las personas a alcanzar sus grandes sueños.
Ahora nos vamos a eso, a cómo es ese trabajo de hacer soñar a la gente y hacer. Pero ¿Cuáles son los límites? Quiero decir, porque soñar, todos podemos soñar, pero no todos los sueños es posible que se cumplan. ¿Cuáles son los límites del sueño? Si es que los tiene, a lo mejor no los tienen. Obviamente del sueño, ya no hablo del sueño, sino de esa ensoñación de querer hacer algo, ¿no?, en la vida.
Para mí, un soñador es un ser despierto, valiente y consciente. Evidentemente, soñar con sentido común. Si tú eres una persona que tiene sobrepeso, no puedes hacer un atleta. Podrías hacerlo si desafiaras tus propios límites físicos y te pusieras a hacer una dieta y entrenaras para eso. Entonces, en realidad, no es una cuestión de fantasía. Soñar te ayuda a descubrir tu talento, el talento. Y cuando ponemos el talento al servicio de un gran sueño, el talento se desarrolla en ese camino, en esa aventura que es esa transformación. Descubrir el talento es muy importante.
Esta es la parte donde quería llegar.
¿Entiendes? Sí. Entonces, ahí están los límites, en tus propios talentos. Eso, o sea, no puedes soñar con algo que no tienes o que no cultivas incluso, porque hay habilidades innatas y hay habilidades adquiridas. Todo tiene que sumar.
Volviendo al inicio de todo esto, yo no puedo subirme ahora a un escenario y ponerme a tocar la guitarra como lo hacía ese niño, porque obviamente no tengo ese talento. Ese niño tiene ese talento y ha utilizado su talento para cumplir su sueño, ¿no?, que era donde yo quería llegar.
Sí, pero el talento no es garantía de éxito.
No, evidentemente, claro, hay que educarlo, entiendo, y esa es la parte de tu trabajo, que es a donde vamos.
Efectivamente.
Ahora.
Efectivamente. Yo para mí creo que una de mis habilidades que he desarrollado es que yo, aparte de ser una enamorada del talento de las personas, amo el talento y lo descubro. Entonces, les ayudo a que apuesten por él y les ayudo a que confíen en él, incluso a veces a verlo, lo que no ven, porque hay personas que están perdidas, que son ciegas, que no ven ese talento que tienen. ¿Por qué? Porque están deprimidas, porque vivimos en un mundo donde hay muchísima ansiedad y están secuestrados emocionalmente. Entonces, cuando hacemos algo de mimetología que se llama arquitectura emocional, que es la razón convence, la emoción decide y el sueño se cumple, tú empiezas a quitarte toda esa maleza mental y empiezas a ver con mucha más claridad. El talento siempre florece en eso.
Y porque tú trabajas con empresas, básicamente, o con personas.
Trabajo con todo, con empresas y con personas. Hay etapas de mi vida donde he trabajado muchísimo como empresa. De hecho, yo vengo del mundo de la multinacional. Sí. Hay muchos directivos multinacionales, pero también hay muchos artistas que han confiado en mí y han querido ser mentorizados para que le saquemos jugo a ese talento.
¿Y cómo se hace? Quiero decir, entiendo que no es lo mismo trabajar con una persona que trabajar con... Bueno, por una empresa al final es un directivo también, es una persona, evidentemente. Pero digamos que los objetivos no son los mismos. El objetivo de una empresa es diferente que el objetivo de un pintor o de un artista o de un director de cine.
Cuando trabajo con empresas, trabajo con grupos, trabajo con equipos.
Sí.
¿Vale? Entonces, si hay objetivos comunes, y se comparte también una energía de grupo, ¿no? Hay un objetivo grupal, ¿no?, de generar esa sinergia que surge para que todos tiren para un mismo bando, ¿no? Porque a veces hay muchos grupos muy desestructurados y que no tienen conciencia, pero luego se refleja en el resultado. Y luego, cuando trabajo con las personas, pues claramente el ambiente es como mucho más íntimo, sí, más secreto, es un traje a medida, y es ahí cuando se trabaja, obviamente, desde otro lugar.
Maite, ¿soñamos igual cuando somos adolescentes, cuando ya somos adultos o mayores?
Qué gran pregunta, Federico. Mira, hoy me han hecho una entrevista para un grandísimo pintor que ahora mismo está en Corea, mi amigo Siria, que le están haciendo un documental y querían ver la parte mía, que le podía aportar yo más allá de la crítica intelectual de lo que puede ser un pintor. Entonces, lo digo esto porque soñamos igual cuando somos pequeños. O sea, yo creo que todos tenemos etapas, ¿no? De cuando somos pequeños, cuando somos adolescentes, cuando somos maduros, cuando nos vamos envejeciendo barra rejuveneciendo. Entonces, lo importante para mí es no perder esa juventud que te da la mente, no el cuerpo, ¿no? Entonces, no piensa, no sueña lo mismo un niño que no tiene límites y tiene una imaginación desbordante que un adulto y, o una persona ya madura. Lo que sí es verdad que hay que tener una madurez emocional cuando creces. Y no olvidarse de ese niño que puede seguir soñando para romper todos sus límites cuando ya es un adulto.
¿Los sueños los conectan con nuestro yo interior?
Perdona, ¿me puedes repetir
la pregunta? ¿Sueños nos conectan con nuestro yo interior?
Por supuesto, sí.
¿Y cómo lo hacen?
Pues, ¿por qué? Porque lo primero que yo enseño para alcanzar un sueño es saber mover la energía. Y la energía es infinita, ilimitada y divertida. La energía, el espíritu, el
alma. Me ha encantado lo de que es divertida.
Muy divertida, la razón es muy aburrida.
Sí, sí, es verdad.
Y muy precaria. Los sueños no tienen nada que ver con la razón. Los sueños son ambiciones irracionales. Y entonces, el sueño, al principio, claro que te conecta con tu alma, porque es algo muy energético. Al principio. Se despierta ese sueño, se despierta una energía de innovación, de abundancia, de poder, y claro que tiene que ver con ese, se despierta ese ser interior, esa alma soñadora. Y luego hay que ir canalizando para aterrizar todo ese desbordamiento, ¿no? Esa energía tan extraordinaria. Yo digo siempre que es la energía la que ordena la materia, no al revés. El problema es que el ser humano quiere dar órdenes a la energía y no es así. Uno tiene que saber ser maestro de la energía para luego capitalizar, mira dónde estamos, en Radio Capital, capitalizar todo ese potencial energético y llevarlo a la materia, a la realidad. Soñar con los pies en la tierra también y dar prueba real de lo que sueñas, porque si no vives en los mundos de Yupi, no, yo no trabajo ahí.
Vale, pero ¿de qué depende entonces el que unos sueños se puedan cumplir, otros sueños no se cumplan? ¿Depende de nosotros, de la categoría del sueño?
No, depende de... Esa es la ley de la responsabilidad, Te haces responsable de tu sueño al 100%, de todo lo que te afecta en ese momento que tiene que ver contigo. Asumes la responsabilidad, asumes todo tu poder. Y cuando uno asume todo su poder, te vuelves invencible. Nelson Mandela tiene una frase maravillosa que dice que un ganador es un soñador que no se rinde jamás. Y eso es cierto. La perseverancia, la determinación, la compasión, el compromiso. Claro, el sueño te lleva a un mundo de valores muy potente. Y yo, para mí, cuando realmente una persona se toma los sueños muy en serio, acaba cumpliéndolos. Al final, los soñadores son aquellos que han cambiado el mundo. Mandela, sí. Steve Jobs, Martin Luther King. ¿Tú crees que...? Bueno, yo estoy hablando de top dreamer, pero yo no me imagino un Barack Obama sin el sueño de Martin Luther King que le precedía a él. Sí. La ley de la causa, ¿no? ¿Cómo allanó el camino hacia la conciencia, hacia el permiso que un presidente negro pudiese ser presidente del mundo, de Estados Unidos? ¿Cómo te imaginas una persona que ha estado 27 años prisionera en una cárcel siendo presidente de un país? Bueno, son gente extraordinaria. Un Steve Jobs que decía que todos los locos pueden cambiar el mundo. Nos ha cambiado el mundo Steve Jobs, por ejemplo.
¿Hay entonces una relación entre los sueños y los avances de la humanidad?
Por supuesto. Totalmente de acuerdo. En la ley, en las leyes espirituales lo explico. Cuando uno va a la conquista del sueño, aparece tu misión en la vida. Y cuando uno despierta una misión, impacta en la realidad, impacta en el entorno. Depende de ese sueño. Sueños pequeños o sueños más grandes. Pero todo influye, todo transforma, por supuesto que sí.
¿Los sueños son individuales o pueden ser colectivos también?
Bueno, yo creo siempre que al principio nace de uno mismo, para uh-huh. luego puedas llevar a tu terreno a un colectivo de gente que te apoye, porque al final necesitamos eso. Pero al final, al principio es solamente individual. El sueño es tuyo y tienes que asumir esa responsabilidad de que el sueño es tuyo y es tu responsabilidad llevarlo a concretizar.
Uh-huh. Pero al final los grandes soñadores consiguen que haya mucha gente que sueñe como ellos, o que sueñen, o que tengan ese mismo sueño que tienen ellos.
Al principio no.
Al principio no, al principio son solo ellos.
Solo ellos. Luego las masas le van apoyando según la grandeza de tu uh-huh. sueño, claro uh-huh. que sí. Pero al principio es suyo. Están más solos que la una, ¿eh?
Vale.
Estamos más solos que la una al principio. Yo digo siempre que un soñador tiene que ser capaz de atravesar el desierto de los tártaros.
Sí.
Y la fase del desierto es maravillosa, pero también es muy jodida.
Uh-huh. Todo esto, decías al principio, y quiero volver ahí, ¿tiene un origen en Japón?
No.
Ah.
Yo tengo un mentor, sí. He tenido un mentor, murió hace poco, un mentor japonés.
Vale.
Que es la persona que a mí me cambió la vida. Es uh-huh. la persona como que me da esa licencia de crear mis sueños. La persona que me dijo, tú vas a alcanzar aquellos sueños que no te atreves a soñar. Me dio esa libertad, me dio esa estrategia para apostar por mí. Y bueno, he seguido todas sus enseñanzas y aquí estoy. Yo le dedico mi libro uh-huh. a mi mentor. Todo uh-huh. lo que he alcanzado uh-huh. yo en la vida, que creo que un mentor tiene que ser un ejemplo del mensaje que dice, con coherencia. O sea, si yo digo soñar a lo grande, es porque yo he alcanzado sueños gigantes y que he sido pionera en muchísimas cosas, uh-huh. desde en el mundo de la comunicación, con mi empresa. Creo que he sido de las primeras personas que han hecho branding content sin saber que eso tenía un nombre. Ahora el branding content es uh-huh. algo normal, pero en mi época las multinacionales apostaban por una agencia pequeñita por eso. En el 1999 me construí la primera casa sostenible de España, que hoy día está declarado edificio emblemático de la Comunidad de Madrid. Uh-huh. Y la ministra Narbona me dio una placa conmemorativa. Porque yo aposté por una casa por valores bioclimática, ecobiológica y sostenible. En el 1999 nadie hablaba de sostenibilidad. Uh-huh. ¿Qué es lo que hacía yo en ese momento? Romper límites, soñar a lo grande, ¿por qué no? Y así sucesivamente, te puedo contar miles de ejemplos y un montón de ejemplos también de gente que ha apostado por sus sueños y ha pedido ayuda, orientación de esa metodología de trabajo y yo les he acompañado.
Uh-huh. Ahora hablamos de algunos de ellos. Pero te preguntaba eso porque no sé si estarás de acuerdo conmigo en que las filosofías orientales tienen un componente mucho más espiritual que las filosofías más pragmáticas occidentales.
Claro, el mundo oriental lo que me ha aportado muchísimo es el arte del silencio, el arte de la meditación, uh-huh. el arte de la contemplación, el dejar tu mente en calma. Todo eso es importantísimo, claro uh-huh. que sí. Los orientales no dan tanta explicación y tantas vueltas a las cosas como los occidentales. Uh-huh. Son más místicos, ¿no? Sí. Hay cosas en el universo que no se entienden con la razón, es la mística de la vida, lo incomprensible de la razón. Y eso hay que romper un límite porque hay que ponerse en otro mindset, en otro posicionamiento. Y yo eso lo he aprendido de los grandes mentores orientales, sí.
Uh-huh. Te decía que quería hablar de los ejemplos, porque hay gente como Marsaura, como Fernando Guillén Cuervo, que han escrito, o sea, han manifestado su interés, sino cómo han aprovechado esto, ¿no? ¿Podemos poner algún ejemplo de cómo alguno de ellos ha trabajado contigo y ha cumplido su sueño?
Sí. Bueno, Fernando Guillén Cuervo creo que es una de las personas más primerizas en mi metodología de trabajo. Uh-huh. y cuando él quiso ser director de cine, pues yo la acompañé, porque él es un grandísimo actor y un gran talento. Yo no tengo nada que decir en el talento de estas personas, sí en el acompañamiento, uh-huh, en creer en sus sueños, ¿no? Empezó a trabajar conmigo con el tema del año mariano, uh-huh, y apostó en un momento muy crítico y muy difícil de su vida, donde tenía la opción de hacer una cosa muy comercial, una serie de televisión que le pagaba muchísimo dinero, o hacer una película que no le pagaban nada, ¿no? Yeah. Sin embargo, el año mariano al final acabó siendo una de las películas más taquilleras de España en esa época. Mar Saura también. Mar Saura oyó hablar de mí, me llamó y estaba en un momento de su vida donde estaba, su sueño estaba dormido. Uh-huh. Y entonces ella quería despertar ese talento y ponerse a brillar y a ser una gran actriz. Y me recuerdo en una sesión me decía, Maite, yo quiero hacer una actriz, pero quiero ser de, no la niña tonta, quiero ser de mala, malísima, y de que además por ese personaje me den un premio, ¿no? Bueno, uh-huh, pues acabó haciendo el Ministerio del Tiempo de mala, malísima, y sí, fue premiada en los premios Feroz. Esos son ejemplos. Luego hizo una película con un mexicano y curiosamente en la película había un coach que me decía, Maite, el coach habla igual que tú. O sea que me lo sé perfectamente lo que me está diciendo. Bueno, eso se llama la ley de la sincronicidad. Bueno, varios ejemplos divertidos, ¿no? De personas que he podido y he tenido el honor y el privilegio de acompañar.
Rosy de Palma también.
Rosy de Palma también, en uh-huh, un momento de su vida también, me contrató y bueno, no, repito, no tengo nada que decir en el talento de Rosy, no tengo nada que aportar ese monstruo de mujer, pero sí es cierto que apostó por mí y la acompañé muchísimos años para que también ella fuera feliz personalmente y uh-huh, eso repercutió en una autoestima, repercutió mucho a nivel profesional.
Las 72 leyes universales de los soñadores. Pues ya saben ustedes, si quieren aprender a soñar y sobre todo aprender a que se cumplan, Maite Ariza, muchas gracias por habernos acompañado.
Gracias a ti,
y te pueden buscar en LinkedIn, en Twitter, en Instagram, en todas partes, que ahí estás, y quien quiera ponerse en contacto contigo pues lo puede hacer sin ningún problema. Muchas gracias por habernos acompañado.
El libro se puede comprar en el Corte Inglés, en el NAC, en Amazon, en la Casa del Libro, en todos esos sitios.
Muchísimas gracias, Maite, un abrazo.
Gracias, gracias por el programa. Gracias.
¿Quieres informar, analizar, innovar y liderar convirtiéndote en experto en periodismo económico? Apúntate al programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. Dirigido por Luis Vicente Muñoz y José Luis Cárpatos, el programa de experto en comunicación económica aplica el conocimiento adquirido en situaciones reales del mundo económico y financiero. Con un claustro docente formado por profesionales en activo de la comunicación y los mercados financieros, realizarás prácticas en Capital Radio, la radio líder en información económica, y en el portal económico Serenity Markets. Además, existen becas. Infórmate en www.intefi.com. Programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. ¿A qué esperas para reservar tu plaza? Información, análisis, previsiones, recomendaciones, todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión en Mercado Abierto, de 4 a 7 de la tarde con Rocío Arbiza, Capital Radio. Madrid, 103.2 FM, Capital Radio.
Existe un lugar donde puedes conectar con la naturaleza y disfrutar de una vida sana y plena. Un lugar con 100 kilómetros de senderos para pasear y más de 100.000 árboles de 50 especies, 20 reservas de mariposas, lagunas. Se llama Arco Verde y conecta 15 municipios de Madrid con los tres grandes parques regionales. Arco Verde, vuelve a conectarte con la naturaleza. Comunidad de Madrid.
El único museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Para profesionales en edad de crecer, Capital Radio.
Joder, que me digas que yo te hice mal, si nunca fui la mala en este cuento. Me jode que tú vivas en tu realidad.
Las 9 de la noche, una hora menos en las Islas Canarias, en la sintonía de Capital Radio, llega nuestro tiempo de análisis, de tertulia, de reflexión, Lorena, con la música de Aitana. ¿Por qué?
Porque ayer fue su cumple, cumplió 25 años.
Nada menos, 25 años, qué mayor ya, Aitana. Pues con la música de Aitana, con estas 24 rosas, vamos a contarles los temas de la tertulia.
Buenas noches, tertulianas, por fin es viernes.
¡Ya llegó el viernes! ¡Olé! 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 ¡Los viernes! ¡Olé!
Y además es el Día del Orgullo, pero antes tenemos que hablar de Estados Unidos. Joe Biden y Donald Trump se enfrentaron en un debate preelectoral que no dejó en muy buen lugar al demócrata.
Eligible for what I've been able to do with the COVID, excuse me, with dealing with everything we have to do with. Look, if we finally beat Medicare.
Las dudas sobre la capacidad de Biden van en aumento, algo que Trump sabe y aprovecha para sacarle partido. En España, quien también tiene problemas es el Partido Popular. Vox amenaza con romper los 5 gobiernos autonómicos si los populares aceptan el reparto de menores inmigrantes.
No es una obsesión de Vox, es una preocupación de Vox por la seguridad de nuestros compatriotas. Y eso es algo que se pone en riesgo cuando se promueve la inmigración ilegal por parte de unos y de otros. Y ante esa amenaza que algunos quieren hacer a los gobiernos regionales, nosotros queremos responder. Queremos decir que nosotros estamos plenamente dispuestos a cumplir con total fidelidad los pactos suscritos en las regiones. Pero le pedimos al Partido Popular lealtad con esos pactos. Pero si los gobiernos autonómicos no ponen todo lo que esté en su mano para combatir la inmigración ilegal y el efecto llamada, nosotros cumpliremos con nuestro compromiso con nuestro votante.
En Canarias hay más de 6.000 menores que han llegado en patera y los centros de acogida ya no dan abasto. En el PP hay división interna y hoy Semper se ha mostrado favorable a acoger a estas personas.
Tenemos un problema muy serio, todos los españoles en Canarias, porque están saturados. Por lo tanto, hay que buscar una solución solidaria en toda España.
Pero Junts también se ha posicionado en contra del reparto y dicen que solo votarán a favor de la ley si esta excluye a Cataluña en la acogida de migrantes. Y el acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial también sufre turbulencias, principalmente por la lucha del relato y las interpretaciones. Bolaños dejaba caer ayer que la propuesta que hagan los vocales para reformar el órgano de gobierno de los jueces no tiene por qué ser la definitiva.
Está perfectamente pactado. Hay un plazo de 6 meses para el nuevo Consejo General del Poder Judicial. En esos 6 meses, los nuevos vocales tienen que elaborar un informe. Y después, una vez que tengan esa propuesta de reforma, esa propuesta de mejora, la remitirán al Gobierno, al Senado y al Congreso. Y sobre la base de esa propuesta que haga el Consejo General, se analizará, se debatirá, se tramitará y en su caso se acordará.
Feijóo, por su parte, avisa de que si no se cumple con lo firmado, votarán en contra de la ley.
Pero el señor Bolaños, lo que sí le digo es que esa ley o se vota en su totalidad, incluida esa disposición adicional, o no se hará, porque el acuerdo es muy claro, es tramitar la ley simultáneamente a la lista de magistrados y magistradas y juristas que componen el Consejo. Tramitarla y aprobarla en el mismo pleno. Por tanto, la ley no es, no, yo esto no, bueno, no, no, esto es la literalidad y el conjunto de la misma, ¿no?
Mientras tanto, el Gobierno ha aprobado la ley de paridad con el voto en contra del Partido Popular, Vox y UPN. Las mujeres no podrán tener una representación inferior al 40% en los organismos y consejos de administración de grandes empresas. Y para terminar, España tiene unos nuevos independentistas.
Ha llegado un nivel de pesadez que no puedo más.
León ha reclamado la constitución de una autonomía propia para la región leonesa, formada por León, Zamora y Salamanca. Lo hace con los votos a favor de la Unión del Pueblo Leonés y del PSOE y con los votos en contra de PP y Vox.
¡Viva el vino!
Ahora tú me llamas.
Pues vamos allá con este tiempo de tertulia. Gracias, Lorena. Carmen Andrés, buenas noches.
Hola, buenas
Adriana
noches.
Ochoa, buenas noches.
Buenas noches.
María Caso, buenas noches.
Buenas noches.
¿Vais a celebrar el Día del Orgullo?
Por supuesto. Yo vengo de celebrarlo en Alcorcón con la alcaldesa, la concejala Carmen Martín, un ayuntamiento orgulloso de celebrar esta fecha. Como concejala de la capital me hubiera gustado que el ayuntamiento de mi ciudad también hubiera hecho actos institucionales en este día, pero como digo, lo celebraré tanto hoy como el resto.
Yo tengo que decir que me he ido con María Alcorcón y que nos lo hemos pasado fenomenal.
¿Sí?
Sí, 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 sí. Es la primera vez que voy a una fiesta del orgullo. Nunca había ido, porque reconozco que a mí las aglomeraciones me... Pero tenía ganas de ir y la verdad es que nos lo hemos pasado estupendamente. ¿Vosotras, Carmen, Adriana?
Pues yo hoy no voy a ir a ningún acto, pero bueno, y esto se celebra, por supuesto, porque es un día también para todos, porque es un día sobre la diversidad, la libertad. Y bueno, lo que sí que estuve fue la semana pasada en Valencia, que sí que hubo actos el viernes pasado. Hubo algunos conciertos, hubo por supuesto, porque a nosotros nos gusta disfrutarlo y celebrarlo todo con fuegos artificiales, pues también los hubo.
También, claro.
Y sí, sí, así que por lo menos sí que estuve este pasado viernes y hoy, como digo, pues lo celebramos de otra manera, pero por supuesto, pues también con mucho orgullo.
Adriana, ¿mucho orgullo?
Sí, la verdad es que hoy no voy a tener mucho tiempo para mucha cosa. Es verdad que he ido algún otro año y está guay, o sea, es una sobre todo porque hay mucha gente joven, y hay mucha gente joven de distinto palo. La verdad es que ahí confluyen muchas personas dentro y fuera de la comunidad LGTB. Es un poco lo que se ha convertido también la manifestación del 8M, donde puedes encontrar todo tipo de personas, ¿no? Y al final yo creo que es importante en un día como hoy concretar que no se trata de amar a quien tú quieras, sino de ser, ¿no? Porque yo creo que hay que pasar del amor a la identidad, ¿no? Porque ya no estamos hablando de ser homosexual porque estás amando a alguien, sino de ser, y ya está, o ser una persona transexual, y la identidad es lo importante.
De ser lo que tú quieras. Esta es una fiesta muy importante para los liberales, porque es una fiesta de la libertad individual, en definitiva. Es decir, cada uno es lo que quiere ser, y punto, y ya está. Y siempre que no interfiera en las libertades de los demás, la libertad propia consiste en esto, ¿no? Que cada uno sea lo que quiera ser.
Sin duda, y yo creo que cada año suscita menos controversia, ¿no? Pero es verdad que... No, pero yo creo que objetivamente hablando, cada año vamos avanzando más y cada año la gente se suma al tema. Yo sé que los que están en desacuerdo van a ser más bulla.
Socialmente, pero... yo creo que es algo que cada vez está más reconocido, aceptado, interiorizado por la sociedad, ya no hay tal. Lo que pasa es que es verdad que se producen algunos, situaciones extrañas en la política, como por ejemplo que la policía entre en el Ayuntamiento de Toledo a retirar una bandera LGTBI, y que paradójicamente en la puerta de la Asamblea del Parlamento de Andalucía, PP y PSOE quiten la bandera de España y en el mismo mástil cuelguen la bandera LGTBI, ¿no? Al PP le condiciona un poquito los pactos con Vox, Carmen.
tú estabas diciendo, es un día también para los liberales, ¿no? Es verdad que esto es, yo lo he dicho al principio, que también es un día por la libertad, la libertad individual. Pero a mí lo que me preocupa, y ahí yo creo que sería el contraargumento no para los liberales, es que se colectivice también el ser, también el de la condición que uno quiera ser. Entonces, el hecho de que se colectivice y además ese colectivo se aproveche por parte de algún partido político o movimiento político para abanderarlo o hacerse dueño de él, es lo que a mí nunca me ha gustado. O sea, no creo que esto sea de un partido o de otro, sino que esto es algo de la sociedad y de las personas. Y en ese sentido, creo que no debería entrar en la política el hecho de, o por supuesto, el reivindicarlo y el defenderlo, por supuesto que sí, porque esto es de derecho, pero no el apropiarse, digamos, de un colectivo por el hecho de decir ser cada uno como es.
Yo creo que no es una cuestión de que los partidos políticos se apropien de un colectivo, sino que históricamente, yo hoy publicaba como mujer lesbiana una tribuna en Infolibre hablando sobre la memoria histórica del colectivo LGTB, ahora mismo tenemos determinados derechos porque ha habido personas que han luchado y muchas veces han puesto el cuerpo para ganar la vida, ¿no? Y yo creo que formar parte de un colectivo no significa ni que haya una homogeneidad. Yo creo que precisamente de si algo habla el orgullo es de la diversidad, ¿no? Y un poco en contra de ese mensaje que muchas veces nos quiere dar, bueno, alguna parte más conservadora de la derecha, como que es un día para la normalización, en realidad no, es para creernos en la diversidad. Yo creo que reconocer que existe un colectivo es para muchas personas, no para todas, pero para muchas personas saber que hay una lucha compartida, que hay un lugar común de resistencia y que todavía queda mucho por hacer, porque yo estoy de acuerdo en que cada vez somos más los que aplaudimos no solo esta celebración, sino también todas las reivindicaciones pendientes, pero creo que queda muchísimo camino por realizar. El 80% de las personas trans no tienen trabajo a día de hoy, el 40% de las personas LGTBI hemos sufrido alguna vez alguna agresión, 3 de cada 4 personas, y aquí hablo de personas muy cercanas, que en mi caso, por ejemplo, pertenecen a ideologías más progresistas, y aún así 3 de cada 4 personas no es visible en su trabajo. Entonces, bueno, yo creo que es importante que sí que marquemos líneas rojas con esos discursos que todavía nos dicen que no existe la LGTBI-fobia o que no es suficientemente grave como para que cada año tengamos un mes, ¿no? El año pasado hablaba la presidenta de que antes nos valía un día y ahora necesitamos un mes. Bueno, yo no creo que es que sea cuestión de ponerle número de días a esta reivindicación, sino de reconocer que todavía queda mucho camino por hacer. Yo sí que creo que el orgullo no tiene que perder todo ese peso de la historia, que es un peso reivindicativo, y todas las cuestiones por las que es necesario que sigamos saliendo a la calle, en este caso el 6 de julio, que estoy segura de que nos veremos allí muchas, ¿no? Porque todavía hay discursos que, por sus raíces históricas, niegan que exista odio en nuestra sociedad hacia las personas LGTB.
Lo cierto es que, en fin, esto es una fiesta, y hoy, bueno, pues aquí le hemos querido también en el balance de Capital Radio darle ese contenido de reivindicación y de fiesta y de ponernos y de unirnos a la también a la lucha del colectivo. A ver, yo estoy de acuerdo contigo en lo de la colectivización. Lo que pasa es que es verdad que colectivizas cuando necesitas seguir luchando por unos derechos.
Pero nadie nos colectiviza, ¿eh? Dices colectivizas, no, tú formas parte de un movimiento. Eso es. Y tú decides si lo formas o no. Hay muchas personas LGTB que no se consideran parte del colectivo LGTB, pero que no creo que haya nadie escribiendo una línea para que nos colectivicen.
No, estoy de acuerdo contigo. Yo me refería al hecho de que, evidentemente, cuando todavía hay que mantener una cierta lucha por determinados derechos, evidentemente los movimientos es cuando los movimientos se ponen en marcha, ¿no? Lo mismo pasa con el feminismo, o como pasó en su día con las personas de color en Estados Unidos, o con, en
fin, y como sigue pasando.
O como sigue pasando también, ¿no? Entonces, cada vez que hay que hace falta una lucha, ¿no?, por unos determinados derechos, evidentemente tienes que hacerlo a través de un movimiento, y los movimientos suman personas, ¿no?, que en definitiva, pero luego es verdad son opciones personales, es decir, y eso es lo que estamos defendiendo. Totalmente. La opción personal de una persona es ser como quiera ser y de amar a quien quiera amar. Pues ya que estamos con las cuestiones que afectan al PP y a su relación con Vox, la otra gorda que tiene montada el Partido Popular. Hoy Alberto Núñez Feijóo ha dicho que, por supuesto, las comunidades autónomas del Partido Popular van a asumir su compromiso, porque además es un compromiso que tiene el Partido Popular con el gobierno en este caso, de aceptar el reparto, porque es que además es una pena que no esté Luis Tejedor hoy, que él es canario y se lo sabe muy bien. Lo que está pasando en Canarias es brutal, o sea, es una avalancha de inmigración, sobre todo de menores que están llegando a las islas, son más de 6.000 ya, no tienen forma humana de poder cuidarlos, y entonces hay una un acuerdo con el gobierno de Canarias y con el gobierno de España y con el Partido Popular para repartirlos entre el resto de las comunidades autónomas, y hoy Feijóo ha dicho que por supuesto las comunidades autónomas del PP van a asumir ese compromiso. Uh-huh. ¿Cuál es el problema? Que Vox no quiere. Vox, si por ellos fuera, los montaría un avión, les pondría un paracaídas. Pero tan en caliente que los tirarían paracaídas en el centro de África y ya está. Si por ellos fuera, pero claro, esto no puede ser. Entonces, esta es la difícil situación que tiene ahora el PP. Tiene que cumplir con ese compromiso, pero sabe que puede perder comunidades autónomas, o que puede perder los gobiernos de algunas comunidades autónomas en las que Vox ha dicho. Y además, fíjate que ayer el vicepresidente de la Comunidad Valenciana, y miro a Carmen porque se conoce aquello, dijo: no, nosotros vamos a hacer lo que tengamos que hacer, pero desde Madrid Abascal les está diciendo: no podemos aceptar, no podemos pasar por esto, no podemos tragar, esto forma parte de nuestro... Entiendo que para Vox forma parte de su hoja de ruta. Sabe que además tiene un competidor en este asunto muy claro, que es la formación de Pérez, del Albis este, uh-huh. y no pueden y no quieren dejar esa guerra o esa bandera, ¿no? Solución difícil tiene esto, ¿no, María?
Bueno, a mí en primer lugar me gustaría que no habláramos de avalancha, sino de crisis humanitaria.
De crisis humanitaria, sin duda.
Yo creo que
mira, te voy a interrumpir. Ayer tuvimos en la tertulia económica, hablamos de África. Dedicamos toda la tertulia económica a hablar de África, porque la Unión Europea dice que en los próximos 15 años el principal foco de inmigración hacia Europa va a venir de ahí. Porque es verdad que en Latinoamérica y en Oriente las políticas de natalidad están haciendo efecto y las poblaciones se están reduciendo. Pero en África, nos decía nuestro invitado ayer en la tertulia, la población va a pasar en los próximos 15 años de 1.500 a 2.500 millones de habitantes. Ahí nos contaba, vino un empresario que está invirtiendo ahí, nos contaba que hay sitios en los que ellos trabajan que en cada chabola, pues son chabolas, viven 15 personas. La edad media es de 15 años. ¿Cómo no van a querer irse? No tienen ni electricidad, ni agua, ni para comer. Lo lógico es que quieran irse. Si yo viviera así, me querría ir. Estamos hablando de humanidad, no de... Pero es verdad que avalancha no era el término más adecuado.
Yo creo que, efectivamente, lo primero es entender que estamos hablando de una crisis humanitaria, que uh-huh. estamos hablando de que, además, hay un contexto de policrisis que agrava estas crisis humanitarias, como la emergencia climática, porque son países que están viviendo las consecuencias de un modelo extractivista que ha llevado a que aumente la temperatura del globo y que tengan muchos casos que pierdan sus casas, muchas de ellas infraviviendas. Entonces, yo creo que es uno de esos temas que necesitaría la implicación y el compromiso global de todos los actores. Yo creo que la Agenda 2030 nos llama a esto, a sentar en una misma mesa a todos los actores, no únicamente como se dividió el continente africano, por cierto, con una regla, a los del norte decidiendo las uh-huh. consecuencias de las políticas que van a tener en el resto del mundo, sino realmente hacer una política de cooperación en la que norte, sur, 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 etcétera, etcétera, pues puedan abordar el que es claramente un reto de humanidad, en el que yo espero que se pongan por delante los derechos humanos. Dicho esto, creo que el Partido Popular tiene, efectivamente, y confío en la palabra, en este caso, del presidente del Partido Popular, de Núñez Feijóo, de asumirla con lealtad institucional, algo que es que además ya no es política nacional, es política europea. Yo espero que sea la voz que mande, pero entiendo que en el Partido Popular hay muchas almas, que hay comunidades autónomas en las que, desgraciadamente, sus mayorías parlamentarias dependen de un partido que efectivamente defiende cuestiones que van en contra de los derechos humanos, como uh-huh. las devoluciones en caliente, y que les van a poner las cosas muy difíciles. Yo espero, porque aquí se mide la altura de Estado de un partido y las líneas rojas que tú estableces en política definen la valentía de la política, uh-huh. que el Partido Popular se mantenga firme y que demuestre que no es Vox quien manda en la línea política de sus gobiernos.
Sí, no sé qué habéis hablado ayer, imagino que va mucho por esta línea, pero yo llevo años diciendo que si en el hemisferio norte la gente no quiere tener hijos, el mundo es cada vez más africano, es así, o sea, ahí no hay opción. Entonces, yo he defendido esta tesis muchísimo tiempo y yo sé que también me he ganado algún enemigo incluso dentro del liberalismo, pero para mí una de las soluciones al agujero de las pensiones siempre ha sido la inmigración.
Obvio.
Para mí, yo respeto a incluso uh-huh. a los liberales que no lo creen así, porque bueno, esto tiene otras implicaciones también,
pero yo sí creo que una gran solución es aumentar la fuerza laboral, y si aquí no tenemos, no queremos tener hijos, pues habrá que repartirnos un poco en el globo, ¿no? Esa es mi opinión. Dicho esto, no entiendo bien, bueno, la postura de Vox, primero me parece un poco de insolidaria con Canarias, ¿no? O sea, más allá de decir, bueno, yo no quiero en mis comunidades autónomas a estos menores, pero si los quieres en Canarias, o como ya sabes que tu política de devolución en caliente, que por cierto es ilegal, no se va a aplicar. Entonces, los dejamos a todos en Canarias. No entiendo bien esa postura. Y segundo, parece que el Partido Popular está bastante tranquilo, según vi en las declaraciones de hoy, porque saben que, bueno, que no va a tener Vox rompa los gobiernos que tiene con el Partido Popular. Yo no sé si beneficia a Vox realmente. Yo lo dudo.
Yo también lo dudo.
Lo dudo. Es verdad lo que dice sobre el vice, ¿no? De perder ese territorio, ahora que además han hecho en estos últimos dos años una reforma dentro de Vox en el que han expulsado a las figuras más liberales del partido y se han quedado con Buxadé y compañía. Entiendo que este es un territorio de conversación y de posicionamiento que ellos no deberían perder, ¿no? A nivel estratégico. Pero es verdad que, bueno, que me parece una insolidaridad autonómica tremenda plantear esto en estos momentos. Y me alegro mucho que el Partido Popular eso tenga mantenga su compromiso con este tema y entienda que, a pesar de que el Partido Popular tampoco es súper abierto al tema tan, digamos, de manera tan descontrolada, ¿no?, como lo pueden tener los otros partidos u otras ideologías, al menos están asumiendo algo de responsabilidad o siendo pragmáticos, ¿no?, a la hora de poder asumir la carga presupuestaria que se necesita ahora mismo.
Carmen.
Sí, no, yo completamente también de acuerdo con las dos. Por una parte, ese reparto que se hizo que en África se ha sufrido tanto también las consecuencias de un reparto por parte de las grandes potencias del territorio, como se consideró, y además considerando también que las zonas en África eran realmente pues unas zonas que eran de extracción de recursos y poco más que eso, y por tanto pues todas estas políticas lo que ha traído también ha sido pues ese escaso desarrollo que ha sufrido África. Afortunadamente en algunas zonas ya hay un poco de mayor desarrollo, afortunadamente, pero todavía en comparación con Europa pues están muy lejos todavía de esta calidad de vida, ¿no?, que disfrutamos afortunadamente también los europeos. Es cierto que creo que también hay que poner también mucho esfuerzo en origen, ¿no?, porque creo que la cooperación también es muy importante y el revertir todos aquellos errores que se han cometido también en el continente africano también nos debería corresponder también a todos. Pero, bueno, las cosas también son como son, ¿no? Hay muchísimos problemas allí también, también derivados también de todos estos errores, como digo, en cuanto también a distintos conflictos también bélicos que están sufriendo, por supuesto también la desertificación que está también sufriendo por el cambio climático en algunas zonas también de África, bueno, el China también, ¿no?, está adueñándose también de gran parte de China y de África, sí, y volviendo a ver el continente como una extracción también de recursos, y bueno, pues con todo pues tenemos este problema que, como estabas diciendo, Fede, pues también hay mucha gente que ve en nuestro país la puerta de entrada a una mejor vida, ¿no?, que nos mereceríamos todos. Y dicho esto, es verdad que Canarias pues está teniendo un gravísimo problema de falta de capacidad, ¿no? Es imposible que todas estas personas que están llegando puedan ser asumidas también en Canarias por los propios servicios públicos por falta de capacidad. Es imposible también que puedan asumirlo. Y además que también esto les perjudica también a ellos, ¿no? Porque es al no poder darles unas mejores condiciones, pues también tienen que estar sufriendo, ¿no?, pues una desprotección también allí en tierra de Canarias por la falta de capacidad. Entonces, es necesario hacerlo. Yo creo que Feijóo va a continuar con esa con esta política, se pactará de alguna manera entre los dos grandes partidos también este reparto de personas, y evidentemente también tiene que ir acompañado de un reparto de fondos, ¿no?, por parte del Estado a las comunidades autónomas para hacer frente a los gastos que conlleva, ¿no?, el darles también servicios básicos a estos menores, que también pues requieren también de todo nuestro apoyo, evidentemente.
Que son menores.
Claro.
Es que cuando oyes a algunos da la sensación de que hemos traído a los estos del Bukele en El Salvador o algo así, o sea, que son niños.
En este caso el acrónimo a lo mejor no ayuda. O sea, el hecho de que se llame MENAS y que la gente conozca el origen, ¿no? El significado
el acrónimo de MENAS
la palabra,
no nos ayuda mucho, es verdad. Pero que estás
hablando si habláramos
de niños
y niñas, pues claro, quizás
son niños,
sería más fácil.
Y niñas. Uh-huh. Que como todo, pues habrá de todo, pues es inevitable, pero también los hay aquí, quiero decir, o sea, pero son niños, es que
sí, además son víctimas de sus
y son víctimas de lo que están viviendo, ¿no? De
o sea, si roban es porque han sido víctimas de sus circunstancias,
claro,
quiero decir,
claro, ¿no? claro, entonces hay que ponerse en el lugar, ¿no? Y aprender a comprenderlo y ayudarles, ¿no? Es que hay discursos que se me parecen tan...
No, yo creo que Vox no va a llegar a... O sea, no creo que no se va a atrever tampoco a romper ciertos gobiernos en comunidades autónomas, porque no creo que le beneficie tampoco en nada.
No, entiendo el número, perdón, entiendo el número que tiene que hacer Abascal.
Sí, 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 claro, claro.
Obvio.
Y aunque los rompiera, tampoco va a apoyar las alternativas. O sea, que como mucho se quedarían gobiernos en minoría del Partido Popular, pero
claro,
va a permitir que gobierne la derecha en minoría, la izquierda en minoría.
Claro, por eso. Claro, por eso. O sea, precisamente, él no tiene alternativa al gobierno con el Partido Popular.
Claro, eso. O gobierna el PP o gobierna la de la izquierda, con lo cual, entonces no tiene otra opción.
Es que elegir si él quiere estar en la oposición o en el gobierno.
Claro, es elegir dónde quiere estar. Bueno, pues allá ellos, ¿no? Es decir, si te puedes quitar de encima a los lesens de turno, pues casi mejor, ¿no? son un poco incómodos, ¿no? Generan demasiadas tensiones, ¿no? No sé, pero bueno, es una fórmula. Antes de ir, aunque hemos empezado los temas con el tema con Biden y con Trump, vamos a dejar el debate de Estados Unidos para el final, porque ya que estamos con los temas nacionales, hay dos asuntos de esta semana que quiero hablar. Uno muy rápido, que es esa ley de paridad que se aprobó ayer por un voto de diferencia. Aquí sí, PP y Vox votaron en contra. Me chocó. Yo me esperaba una abstención. Y UPN, me esperaba una abstención del PP. No sé por qué votó en contra. Yo creo que a veces tiene que hacer gestos de cara a esa parte del electorado. Que
a ver, creo entender el motivo por el que se vota en contra.
Vale.
Nos estamos mal acostumbrando a que en distintas leyes, proyectos de ley, se estén incorporando enmiendas o puntos, artículos que no tienen absolutamente nada que ver con las leyes originales. Ya llevamos un tiempo así, y la verdad que a mí no me parece tampoco nada higiénico el hacerlo, tanto por unos como por otros. El ir metiendo como si los proyectos de ley fueran, pues no sé, leyes escoba donde pueda caber todo y luego pues agarrarte a lo que más te interesa. Pues a mí no me gusta. Entonces, en este caso, se ha incorporado también una enmienda transaccional entre el PSOE, Sumar, etcétera, y bueno, en esa enmienda lo que se establecía dentro de la ley de paridad es que el techo de gasto, que hasta ahora el Senado tenía capacidad de veto, pues ahora ya no lo va a tener. Con lo cual, cuando pase por el Senado, aunque lo rechace, después el Congreso lo volverá a aprobar sin ningún problema. Con lo cual, aquí pues le quita al Partido Popular la capacidad de tener una herramienta con la que rechazar, digamos, las bases con las que se realizan el presupuesto del Estado. Así que yo entiendo que bueno, va un poco también, va un poco por ahí también.
Que va por ahí la razón. Eso tiene cierta lógica también. Si no es por la ley en sí, sino por esa por esa disposición transitoria, que sí que es verdad que para el PP es complicada, es dura,
sí,
porque merma una potestad del Senado. En ese caso sí entiendo que no sea por eso. María.
Bueno, yo creo que es una buena noticia que saliera aprobada ayer la ley en el Congreso. Veremos, tendrá que volver, uh-huh. pero yo creo que es una buena noticia. Creo que es una ley que va a implicar cambios muy importantes en los consejos de administración. Nos estamos hablando de que es una de las realidades donde sí. menos paridad existe y uh-huh. hay empresas en las que va a suponer un cambio importante. De hecho, esto se comenta mucho en el mundo empresarial, pero ya está habiendo llamadas a ¿conoces mujeres para consejeras? O sea, yo creo que, bueno, es darle un empujón a una realidad que, aunque ha ido evolucionando en muchos ámbitos sociales, todavía en números no está ni de lejos cercano a los números que reflejan la paridad. Por lo tanto, bueno, creo que es una ley importante. Creo que también es una buena noticia que vayamos a tener presupuestos y, por lo tanto, ese doble avance que tuvimos ayer. Y yo creo que también, relacionado con otro de los temas que seguro que comentaremos luego, el Consejo General del Poder Judicial, el hecho de que hayamos llegado al acuerdo y de que ayer se aprobara esta ley, es que la legislatura va a ser larga. Uh-huh. O sea, yo creo que al menos todas las partes están un poco más tranquilas a como estábamos hace un mes, que no, que decíamos que no habíamos llegado a asumir el resultado del 23J y estábamos en una constante semana postelectoral. Yo creo que esta semana nos demuestra que va a haber una legislatura larga y esperamos que ver resultados, por ejemplo, en esta ley de paridad.
Lo de la legislatura larga, yo todavía no me atrevo a decir que va a ser larga, la verdad.
Yo llevo sosteniéndolo toda la semana.
¿Sí? ¿Que has cambiado de repente? Porque
No. Yo siempre he dicho que yo estaba convencido de que Sánchez iba a hacer todo lo posible por agotar la legislatura. No te digo cuatro, pero para mí, claro. que pase de los tres años ya es prácticamente agotar la legislatura.
Por supuesto.
Y para mí, el acortarla o anticiparla es bajar de los dos años, eso ya es una legislatura corta.
Bueno, pero más que agotar la legislatura, lo que nosotros queríamos o queremos es que se legisle, ¿no?
Sí.
No, que era lo que porque podríamos estar agotando aquí la legislatura y no llegar a ningún tipo de acuerdo.
Bueno,
por eso creo que es un camino en el que se ha abierto la posibilidad de llegar a acuerdos. O sea, yo creo que lo que refleja el acuerdo con el Consejo General es que igual llegamos a otros acuerdos.
No, sin duda, la verdad es que eso.
Bueno, de hecho está casi prácticamente cerrado, me consta, porque la información que me llega, el de la renovación del Banco de España. Está,
el gobernador.
Sí, si no se va a anunciar la semana que viene, será la siguiente, pero vamos, está a punto de anunciarse ya. Esto lo ha cerrado ya la secretaria general del PP con Félix Bolaños. O sea que el gobernador del Banco de España y la gobernadora, pues el gobernador o gobernadora, se habla de una mujer, de hecho, debe estar prácticamente hecho. Y no sé si será más, cómo será de fácil llegar a cerrar el acuerdo de Televisión Española, pero yo creo que el resto de organismos, la CNMC, tal, yo creo que eso está más o menos hecho. Televisión Española es lo único que no sé si será, no lo sé.
La ley del suelo volverá al Congreso.
Sí, entonces, yo creo, inauguramos una legislatura en la que pueda haber acuerdos, ojalá. Hemos visto esta semana que es posible. Si ya cambiara el tono ya sería la pera, vamos. ¿No? Si entráramos, no digo en una no oposición, que hay que hacerla, ¿vale? Claro. La oposición está para eso y tiene que hacer oposición. Sí. Simplemente, con que no se insulte, yo ya ya digo, uy, ya sería un cambio abismal, ¿no?
Yo prefiero que legislen mientras se insulten, pero claro. Que legislen y que lleguen a acuerdos. Sí, es que las formas ya. Pero bueno, sí, no, a ver, sobre la ley de paridad, la verdad es que lo que ha comentado Carmen, yo no estaba muy enterada del tema más jurídico y demás, pero sin duda el tema de la ley de paridad es que es muy, en un país como España, ¿no?, que destaca siempre por políticas de igualdad frente a otros pares de tanto de Europa como el resto del mundo, siempre me ha sorprendido, yo que trabajo en el mundo financiero, en una reunión de asesores, ¿cómo yo puedo hacer la única o una de las dos mujeres de entre 30 a 40 personas? Siempre me ha parecido muy curioso. Las fotos que vemos en diarios económicos de los equipos directivos de las compañías del IBEX, siempre ha sido muy impactante, y para mí es muy impactante ir a eventos de capital privado, ir a eventos de lo que sea y que solo abunden los trajes y las corbatas, ¿no? Y que haya poca mujer. Entonces, bueno, sin duda, a ver, el contenido es una buena noticia, a ver cómo avanza y cómo se consolida, pero bueno, a mí me parece positivo que se haya hecho avances en este asunto. Entiendo que la ley ya no tiene que ir a la Cámara Alta, ¿no?
Sí, tiene un trámite normal, tiene que ir a un trámite de dos meses, sí, además ahora viene el verano, con lo cual la ley probablemente hasta septiembre, hasta octubre, es difícil que que la veamos en que es la aprobación definitiva, pero...
Entiendo que la previsión es que el Partido Popular...
Lo rechace.
La devuelve.
Claro, vale. Claro, claro. Entonces, también nos estábamos calculando, ¿no? Porque si para que se puedan avanzar los presupuestos, lo primero que tiene que estar aprobada ahora mismo es la ley de paridad. Porque claro. Por claro, estas sí. Cosas, gracias a esta enmienda transaccional, pues lo primero que habrá que aprobar en el Congreso y después, bueno, ya en el Senado, después de vuelta al Congreso, es la ley de paridad para poder después presentar también el techo de gasto y que entonces se pueda avanzar y después ya haya se presente un proyecto de presupuestos. En cuanto a los... lo que estabas diciendo también del tema de las personas, ¿no? Que vemos en los grandes directivos, ¿no? Que vemos también de algunas compañías. Y es verdad que también me sorprende que en las, normalmente los cargos intermedios o los directivos intermedios son muchas mujeres. Que es algo que, digamos, sí, como los mandos arriba. Intermedios, pero luego ya el llegar arriba es más complicado. Y yo no desconozco, no he hecho nunca ningún estudio de los motivos y demás, pero me preocupa que también tenga que ver con temas de conciliación claro. Porque yo, sí. Bueno, todas mis compañeras, amigas que son madres y también trabajadoras y aspiran también a mayores cargos, es verdad que dicen es que el sistema no está ideado para que lo consigamos, porque esto es muy difícil. Y es verdad que todavía, no sé si por falta de corresponsabilidad o porque realmente las mujeres tendemos, ¿no? a hacernos cargo más de los cuidados, tanto de los hijos como en otros momentos de la vida también de nuestros mayores.
También de los padres.
Efectivamente. Pues esto hace que no lleguemos a todo y que renunciemos, ¿no? a un cargo mayor al que sí que podríamos quizá aspirar. Y nada, sobre acuerdos que estabas comentando, yo creo que el momento de por fin ya el pacto sobre el Consejo General del Poder Judicial también se han marcado en un momento en el que se comienza una legislatura también europea, en el que también había que renovar los cargos europeos. Yo creo que en todo este entorno hemos dicho, hombre, vamos a empezar con buen pie la legislatura europea y con higiene, ¿no? Un poco, porque nos han dado ya muchos tirones de orejas desde Europa y era el momento ya de hacerlo. Yo espero que sí que después además se avance en esa ley que modificará también el modo de elección, pero bueno, ahora quedan pues todos esos organismos, ¿no? que tenemos también que renovar y yo creo que en este entorno habrá pactos también entre los dos grandes partidos para poderle hacer las renovaciones que son necesarias. Más allá de eso, que haya otro tipo de pactos, ya lo dudo.
¿Lo dudas?
Sí, completamente. Creo que en esto es algo que se tiene que hacer y que va a haber una responsabilidad para poder llevarlo a cabo. Pero más allá de eso, yo creo que también por parte del Partido Socialista también creo que van a mantener, digamos, los socios que se han dado también para mantener la legislatura, para de los socios de investidura, digamos. Ya veremos lo que pasa en Cataluña, ya veremos las cosas que decide Junts, que es totalmente imprevisible. Y ya veremos después, ¿no? Lo que sucede para mantener la legislatura, pero yo creo que el PP no va a estar tampoco apoyando y creo que el PSOE tampoco va a estar buscando el apoyo del Partido Popular.
Yo creo que esta es una legislatura, o si queremos que sea efectivamente una legislatura en la que se aprueben leyes, que tiene que abordar dos grandes retos. Uno, el de la vivienda. Yo creo que sí que va a haber posibilidad de acuerdos, porque al final es uno de esos temas en los que se necesita del compromiso de todas las administraciones y no es suficiente con una ley estatal o la acción del Estado, es necesaria la de las comunidades autónomas y desde luego la de los municipios. Y la otra es la que hemos estado hablando antes, que tiene que ver con la cuestión de las fronteras y los derechos humanos, ¿no? Porque quizás en todos los demás derechos se ha avanzado mucho, hecho hasta ahora. Incluso, bueno, yo creo que la legislatura pasada fue muy, bueno, pues muy, muy efectiva a la hora de sacar adelante leyes. Y yo creo que estos dos grandes temas, por lo menos esta semana, junto, por supuesto, al de la regeneración democrática, que parece que sí estamos de acuerdo en que ahí habrá avances, uh-huh. Yo creo que esos dos grandes temas sí que de alguna manera suscitan, no son tan ideológicos, o al menos, bueno, se puede hacer una línea roja con Vox en ese sentido y se conseguirán mayorías. De ahí a que se vayan a conseguir mayorías para otros temas que sí son banderas de uno y otro bloque, creo que no, pero para los que realmente son los principales problemas de los españoles, espero que sí se puedan llegar a esos uh-huh. acuerdos.
Yo creo que hay cuestiones en las que no, o sea, creo que sería posible, no sé.
Yo creo que es muy difícil. Pongo ejemplo, ¿eh? O sea, ahora mismo en esta legislatura apenas se ha legislado absolutamente nada.
Nada, porque
tenemos sí. algunas leyes uh-huh. que son necesarias también para seguir recibiendo los fondos europeos. Véase ley de industria, véase ley de movilidad sostenible, que llevamos uh-huh. con esto ya desde la legislatura anterior, que se quedó paralizada, al convocar elecciones decayó, se ha vuelto a presentar. Y aquí estamos, y debería aprobarse antes de final de año, y no se va a aprobar. No va, ya todo el mundo ya ha aceptado que no se va a aprobar antes de final de año. Porque no va a haber acuerdo, porque se está también buscando el acuerdo también de los partidos nacionalistas. Esquerra está al punto de hacer una enmienda de totalidad. O sea, hay tal caos uh-huh. que ahora mismo no hay avances en leyes que no son ideológicas, por la ley de movilidad, leyes, y es un marco
europeo.
Sí,
es, y además es una transposición, es normativa europea traída al...
Pero que además no baja al detalle, o sea, es un marco en el que después ya entraremos en una planificación un poco más detallada y las comunidades autónomas también podrán hacer su desarrollo. Quiero decir que es...
Pero tú ves, tú no crees que puede haber acuerdo en esa ley, porque sí. Nos saltamos de tema, pero yo, por ejemplo, el miércoles que moderé una mesa, hicimos unas jornadas sobre movilidad de Capital Radio, uh-huh. y me tocó moderar una mesa de partidos, estaban Vox, el PSOE y el PP. Con Vox, evidentemente, no había acuerdo y eso quedó patente. Pero, sin embargo, de los discursos del PSOE y del PP, yo lo dije al final, dije, joder, pues yo aquí veo, no sé, a lo mejor luego el diputado del PP de su partido le dice, no puedes pactarlo, y ya no digo nada. Pero en principio, de los discursos de ambos, yo percibí un clima de acuerdo. Entre estaba Isabel María Pérez, que es la portavoz uh-huh. de la Comisión de Energía, y Juan Diego Requena, que es el portavoz sí. del PP de la Comisión de Energía. Uh-huh. Y con algunas discrepancias menores, en general, en el grueso de lo que los dos defendían, estaban de acuerdo. Entonces,
sí, pueden estar de acuerdo, porque ya digo que es una ley bastante genérica.
Claro, es una ley muy, muy realmente fácil, es decir, porque solamente, o sea, fácil en el sentido de fácil de acordar, porque sí. es transposición europea, transposición de
la normativa europea. La legislatura anterior se presentaron casi 1,000 enmiendas.
Sí.
O sea, que es una ley que bueno, que también despierta. Bueno, yo creo que precisamente por el ser tan genérica, hace que después te dé pie a presentar pues enmiendas de todo tipo y a intentar que ahí quepa de todo. Pero yo creo que es más porque el PSOE quiere mantener también los apoyos que ha venido teniendo desde el principio de la legislatura, que es algo, vamos, totalmente respetable, uh-huh. Que ellas quieran pues mantener lo que son el digamos pues ese acuerdo de investidura, los socios del gobierno.
Sí.
Y ahora de repente pues ponerte a cambiar esto, lo que tienen que conseguir es cerrar un acuerdo también con el resto, que es lo que se le está haciendo un poco más complicado.
Bueno, vamos a dejar para después de la publi, que tenemos que hacer una pausa, el tema del Consejo del Poder Judicial y el debate de ayer por la noche.
Veo una cosita.
¿Qué cosita es?
Empieza por la letrita L.
Ya lo sé, Letras del Tesoro.
Si mires donde mires, ves Letras del Tesoro, en Renta 4 Banco te facilitamos comprarlas de forma rápida y cómoda. Entra en r4.com y descubre todas las ventajas de comprar letras con un especialista en inversión. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Mario, ¿qué eso de que no te da tiempo a pillar el tren? No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora. Así que nada, salsero, duchita fría, cafetito para la resaca y ya te estás viniendo, que está tu ahijao y toda su clase esperándote. ¡Niños, saluda al Tito!
¡Tito!
En Renfe tenemos la mayor frecuencia de trenes de este país. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Pues vamos allá con el último tramo de la tertulia. El otro tema gordo de la semana, el otro tema importante de la semana ha sido ese acuerdo, como comentabais, del Consejo General del Poder Judicial. Más allá de las matices que están llevando a que haya cierto desencuentro o cierto malentendimiento entre los dos partidos firmantes, creo que lo bueno, María, lo interesante es que por fin se haya llegado a ese acuerdo, ¿no? Y se haya resuelto un problema que venía enquistado desde hace 5 años.
Es fundamental. Estábamos con un Consejo General del Poder Judicial del año 2013, ¿no? Uh-huh. Y con 5 años de retraso en su renovación. Yo creo que más allá, o sea, están los hechos y luego las interpretaciones. El hecho es que hay un acuerdo. Las interpretaciones que cada uno va a intentar que la narrativa sea el otro, claro, ha cedido y uh-huh, yo he ganado, ¿no? Uh-huh. Yo creo que, como todo acuerdo, hay cesiones por ambas partes y hay, bueno, pues yo creo que un resultado que coge lo mejor de ambas propuestas, y yo confío en que es un, como decíamos antes, un primer paso para muchas otras renovaciones, para que nuestro país funcione con total normalidad, y me alegro profundamente. Yo creo que todos los, la mayoría de los españoles, nos alegramos mucho con la noticia esta semana.
Mm-hmm. Carmen. Mm-hmm.
Sí, por fin tenemos un acuerdo que estábamos esperando. Yo, como decía, creo que también se engloba en ese marco, ¿no? También de presión un poco también de la Unión Europea. Y yo lo que espero también es que después, como también decía Feijóo, es que se modifique esa ley, que también está incluida dentro del acuerdo, que es a partir de una propuesta de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, de una propuesta de reforma, pues que esa propuesta se eleve después a las Cortes Generales y que a partir de ahí pues se llegue a un acuerdo para tener una mayor independencia, ¿no? En los órganos judiciales, que yo creo que también nos hace mucha falta si queremos también pues estar en el estándar, digamos, de otras grandes potencias europeas. Yo espero que esto, tal como está recogido dentro del acuerdo, que ese acuerdo conjunto sea lo que se vaya a aprobar después en el Congreso, el hecho de que se tenga, digamos, ese mandato que se hace al Consejo General, al nuevo Consejo General del Poder Judicial, y que a partir de ahí, pues oye, pues que tengamos también pues unas mejor independencia, ¿no?
Pero entiendo que no acaba con las cuotas partidistas, ¿no? ¿O eso continúa?
Esa es la parte que tiene que venir ahora, es decir, claro, no acaba en esta renovación.
Claro. O sea, lo que hay este mes es una renovación y un inicio de trámite parlamentario.
Exactamente. Exacto, no, pero digo sí. en el tema de la propuesta.
El tema de la propuesta, veremos cuál es la propuesta.
No está, la tienen que decirlo.
Creo que ese es el kit de la cuestión.
Claro, pero esa propuesta es una propuesta. Es
decir, claro, que falta muchísimo.
La tienen que hacer los propios vocales del nuevo consejo. Ya veremos qué es lo que proponen.
Se establecen unas condiciones, claro, dentro del acuerdo, sí que se establecen unas condiciones para ese acuerdo, que es precisamente el que haya una mayor independencia, el que se elijan realmente pues una parte de los vocales por los propios jueces y que vistos también la legislación, bueno, los modelos que existen en el resto de Europa, pues que a partir de esos estudios se haga la propuesta, con lo cual se entiende que va a ser así, pero
ya. Yeah. Bueno, eso es lo que debería ser, ¿no? O
sea, eso al final es lo que debería ser, pero yo comparto la idea,
de las cuotas.
No de las cuotas, sino de la aprobación final.
Claro, es que no son cuotas, es que se tiene que aprobar en el Congreso y en el Senado.
Es que se tenga que aprobar.
Como dice la Constitución.
¿Por qué? Porque siendo estrictamente ajustándonos al concepto de democracia liberal,
el poder del pueblo está
en el pueblo, ¿vale? Sí, entonces los tres poderes emanan del pueblo: el poder político, el poder judicial, el poder económico, el poder ejecutivo y el poder legislativo. El poder ejecutivo, de hecho, en España no emana directamente del pueblo, no es como en Estados Unidos, ahora hablaremos, donde efectivamente al Poder Ejecutivo lo elige el pueblo y al Legislativo también. Aquí no, aquí al Ejecutivo lo elige el Legislativo, luego emana indirectamente del pueblo. Lo que no puede ser es que el judicial sortee ese mandato, es decir, también puede ser indirecto, ¿vale?, a través del Legislativo, pero tiene que haber al final una fórmula o una forma de decisión, creo yo, esa es mi opinión, tiene que haber una forma de que al final el poder judicial también lo elija el Legislativo, ¿no? Creo yo, no sé.
Bueno, es una discusión complicada.
Es una discusión complicada, evidentemente, pero entiendo que debe ser así si es admitimos una democracia estrictamente liberal, que es eso, ¿no?
Bueno, Estados Unidos sí que se elige, ¿no? Ya directamente
allí
también
sí, al allí Poder se Judicial. Elige directamente al Poder Judicial.
Sí, sí.
La democracia americana en ese sentido es mucho más completa, ¿no?
Sí.
Luego tiene otras matices.
Efectivamente. ¿Eh? Bueno, pero que son producto de su propiedad. En fin, que yo lo que me sigue molestando, que evidentemente es una buena noticia, es la manera en la que se ha llegado al acuerdo, ¿no? Y lo mucho que ha tardado, y el hecho de que no haya habido un debate en el Congreso. Y el hecho de que haya surgido de la presión de Europa y que hayamos tenido que sentar a los dos niños y presionar la maestra para que llegaran a un acuerdo y que hubiese tenido que... Quiero decir, todas estas cosas, que antes hablábamos de los pactos y de la capacidad de ponernos de acuerdo, al final están sucediendo en unas circunstancias que en realidad denotan que es que no sabemos ponernos de acuerdo nosotros solos. Y eso a mí me preocupa, porque 5 años son 5 años. Y lo que ha tenido que pasar ahora es que haya venido el organismo supranacional que tenemos aquí a poner orden. Y ese tipo de presión, pues, ¿por qué no nos podemos cuidar? Ya lo hablábamos aquí cuando surgió este tema de que teníamos que ir a Europa. Eso denota que es que en España parece que no, o al menos estos últimos 5 años, espero que esto cambie a partir de ahora, no estábamos pudiendo... sabiendo poner de acuerdo en un tema que era tan importante para la democracia. Y no sé, a mí me sigue molestando la intervención, no porque sea de facto o de forma mala, el tema es el fondo de la cuestión, la que a mí, que a pesar de que es una buena noticia, me sigue molestando, me sigue generando preocupación, porque yo creo que todavía no hemos llegado a la suficiente madurez a nivel de pactos como para ponernos de acuerdo en cosas de esta relevancia. Y ya no me quiero imaginar la ley de vivienda que hablaba ahora María, que decías que era posible que los grandes partidos se pudieran poner de acuerdo. Yo no veo...
Sí, porque la proponen los ayuntamientos, que están mayoritariamente gobernados, claro, por el Partido Popular. O sea, la presenta el gobierno, pero es una uh-huh. propuesta que nace de la FEM.
De hecho, estuvo a punto de hecho, el PP iba a votar a favor.
Si no hubiera sido periodo electoral, seguramente habrían votado a favor.
Bueno, vamos a ver. A mí me parece una ley importantísima, pero sí, no sé, pero si es que la
Federación de Municipios y Provincias estaba de acuerdo con la ley y es mayoritariamente PP.
De todas formas, a mí me gustaría hacer una reflexión. Por supuesto que Europa ha presionado, Europa lleva muchos avisos a España, pero yo sí que creo que ha sido determinante la firmeza con la que el presidente del gobierno dijo: si el Partido Popular no está dispuesto a sacar esto antes de que acabe junio, lo haremos de otra manera, por ejemplo, cambiando la ley orgánica, que es la que estaba ahora mismo generando esa paralización. Entonces, bueno, yo creo que sí que ha surtido efecto esas palabras del presidente del gobierno. Y luego, bueno, y otra reflexión rápida a nivel de lectura política. Yo no creo que sea casualidad que Feijóo, cuando le preguntan si ha comunicado a Isabel Díaz Ayuso esta noticia, él diga, sí, la llamé después de firmar el acuerdo, como le llamé a todos los demás presidentes autonómicos. Uh-huh. Cuando la presidenta de la comunidad la semana anterior se había reunido con Milei, sabemos que esta imagen no gustó en Génova, no gustó al equipo de Feijóo, no gustó a Feijóo, y cuando esa misma semana en la que ella se reúne con Milei, le da la bienvenida a este país, ella dice, sería un error tremendo pactar ahora mismo el Consejo General del Poder Judicial. Entonces, a mí sí que me parece muy relevante la lectura política de, por supuesto, que creo que por un lado significa que la legislatura, que el propio Feijóo ha entendido, que no puede estar 3 años pidiendo la dimisión a Pedro Sánchez, sino que tendrá que ser un partido de Estado, y por otro lado, la interna, ¿no? Yo creo que el Partido Popular tiene muchas almas, y una de ellas, claramente, o dos que están en competición constante, son con el PP de Madrid y el PP Nacional. Yo creo que en este caso ha ganado el pulso Feijóo.
En este caso sí, sin duda, ¿no? De hecho, cuando él le pregunta y dice, sí, la llamé ayer, que estaba en por Alemania, y la llamé después de firmar el pacto, y ¿qué le ha parecido bien lo que ha dicho? Sí, ha dicho lo mismo que el resto de los presidentes autonómicos. Es evidente que alguien, que ha habido una clara, está de decirle, no te salgas del guión.
Claro. Sí, no, completamente. Yo creo que además de que con el pacto creo que también muchas de las tesis que defendía también el Partido Popular creo que se han incorporado también en ese pacto, con lo cual el pacto evidentemente también para el PP yo creo que ha sido un triunfo, y yo creo que evidentemente también para el propio Feijóo creo que lo ha que lo ha reforzado, ¿no? Como líder del partido, porque bueno, pues también tenemos otras tesis y otras almas que creo que es en un momento también de debilidad en el que estaban, que ya se estaba poniendo también en duda cierto papel de la oposición después también de algunos yo creo que de distintas elecciones que hemos tenido, en el que no ha sido pues el gran papel, digamos, en las distintas campañas el de Feijóo, creo que en estos momentos pues sí que lo ha reforzado como líder el conseguir alcanzar este pacto y defenderlo.
Bueno, oye, lo de León, ¿le habéis recorrido? Vale, no. Bien, vayamos a Trump y a Biden. ¿Le habéis recorrido a Biden?
Yo creo que el partido, ya lo dije antes de ver el debate ayer, lo he dicho en otras tertulias, creo que el Partido Demócrata tiene todavía tiempo, porque en España somos especialistas en tener candidatos en mucho menos, quedan 4 meses. Creo que tiene tiempo para plantearse una alternativa si realmente quieren ganar las elecciones en los Estados Unidos, porque si el resultado fuera el que hubo ayer, creo que lo tiene francamente difícil el Partido Demócrata en Estados Unidos.
Adriana, ¿a ti este
no,
tema te gusta?
El Partido Demócrata no tiene tiempo. No. Ya tuvo mucho tiempo. O sea, recuerdo cuando. Bueno, o sea, recordemos que Biden ya lleva una legislatura, es decir. Teníamos tiempo para pensar durante esa legislatura quién iba a ser la persona que iba a suceder a Biden, ¿no? Entonces, tuvo mucho tiempo, y cuando nos enteramos de la noticia de que este señor iba a repetir.
Alucinamos un poco todos, ¿sí?
Muchísimo. Sí. Entonces, ahí estaba incluso, bueno, personas que quizás no tenían tanta fuerza como Kamala Harris no hablamos fuera del aire sobre Michelle Obama como una opción que siempre ha estado ahí desde que Obama es presidente, ¿no? Entonces, tenemos un verano, ¿no? Que es verdad que aquí el verano suele ser más largo que en Estados Unidos. En Estados Unidos se cogen 2 semanas y se acabó. Pero ese verano también juega en contra del poco tiempo que ya hay, ¿no? Entonces, Biden no tiene recorrido, Biden no va a ganar, va a ganar Trump otra vez. Y el Partido Demócrata va a tener que hacer una reflexión, si no la está haciendo ya, sobre quién va a ser la próxima figura. No creo que la próxima figura sea una figura que esté en estos momentos activa dentro del Partido Demócrata. Yo creo que va a ser una cosa que va a ir naciendo. Van a tener mucho tiempo, porque bueno, si Trump gana, que ganará, va a tener una legislatura completa, no lo dudo. Será una legislatura que, bueno, es verdad que ahora se enfrenta a una legislatura con guerras durante su periodo. No, vamos, el único presidente de Estados Unidos desde hace muchísimo tiempo que no inicia una guerra durante su mandato. Entonces, vamos a ver, va a haber mucha presión y mucha tensión en la frontera cuando gane Trump. Y se va a mantener durante toda su legislatura. Pero es verdad que si los demócratas o las personas que iban a apoyar a Biden estaban buscando una razón que les demostrara que el discurso del Partido Republicano sobre que Biden no era una persona y no es una persona apta se cayera, lamentablemente los demócratas no lo han encontrado, sino que han encontrado una afirmación de la tesis. Entonces, Trump gana muchísima fuerza después de este debate presidencial. Estuvo terrible. O sea, yo pensé que iba a ser, bueno, sin más, pero yo pensé que Biden no iba a brillar, pero es que ha sido todo lo contrario. Le ha dado muchísima, muchísima fuerza a Trump, y ahora mismo los medios y toda la narrativa del Partido Republicano se ha llenado de muchísima fuerza, y es que no queda, yo creo que no queda tiempo para que de repente surja una nueva figura dentro del Partido Demócrata que haga que de repente gane las elecciones este año. Uh-huh. No, no lo creo.
No, es una pena que la gran potencia que es Estados Unidos se esté dirimiendo entre Trump o Biden. La verdad es que ninguno de los dos candidatos es muy difícil ahora mismo, yo creo, ser estadounidense y tener que votar, porque es que no sé cuál de los dos candidatos es peor ahora mismo, ¿no? Entonces, ayer lamentablemente en el debate se vio claramente que ha sido un error de los demócratas el mantener también en esta candidatura Biden, y yo creo que sí que deberían reaccionar rápidamente en tener una alternativa, porque si no están completamente perdidos.
No es que no solo están perdidos, estamos perdidos
el mundo.
Todos los demás, sí, efectivamente. Sí. Carmen, Andrés, Adriana Ochoa, María Caso, gracias.
Gracias.
A las tres. Buen fin de semana.
Bueno, Ite.
Capital Radio. Siente la economía.